Y todo media luz, que es un buñuelo amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor.
Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que está empezando. Aquí tenemos a Nat King Cole cantándonos A Media Luz. Y estamos a 25 de julio. Felicidades a todos los Santiago y a todos los Jaimes, como mi hermano. Buenas noches. Y como todos los jueves, aunque ya hayamos empezado desde este lunes la jornada estival, digamos que se ha ido Ayanta de vacaciones y he llegado yo, una servidora, Eva Guillamón, aquí siempre con Alma Espinosa al otro lado y Amalio Varela. Amalio Varela a veces está y a veces no está. Está casi siempre, pero algunos programas igual no está porque también es un ser humano, por muy tecnológico que sea, y necesita sus vacaciones. Pero bueno, en cualquier caso, lo que os venía a decir es que hemos empezado con el programa de verano de A Media Luz. Entonces, pues como sabéis, vamos a escuchar algunas entrevistas que recuperamos de esta primera temporada que llegará a su fin el 29 de agosto de este magnífico programa. Y los índices de audiencia nos avalan, por lo cual podemos decir así, a boca bien grande, magnífico programa. Pero como pasa también en la temporada invernal, los jueves toca cine. Así que vamos a recibir en breve a Andrés Arconada, que nos va a hablar de los estrenos de cine que nos llegan esta semana y de una cosa muy especial que hemos programado para el final de su sección, porque nos vamos a poner a escuchar canciones de grandes musicales con una historia previa que nos va a contar Andrés, que ya veréis que disfrute. Después llegará Alma Espinosa y su Caigo en tu red de mar, que nos va a traer algunas de las cosas que podéis hacer para seguir disfrutando de internet sin necesidad de una red este verano. Y empezamos también hoy nuestro repaso veraniego a las mejores entrevistas, como os decía antes, de toda la temporada. Y hoy le toca el turno a los tuiteros Manuel Bartual y Modesto García para terminar con esta memoria de entrevistas de A Media Luz con la escritora Carmen Posadas. Y como siempre os digo, decidnos cosas, contadnos cosas, compartid cosas con nosotras, que para eso estamos aquí también. Hacedlo a través de las vías ideadas para ello, todas las redes sociales que tenemos y nuestro correo electrónico amedialuz@esradio.fm, el Facebook A Media Luz, el Twitter @amedialuzradio y el Instagram @amedialuzradio.
Baby, now we got that.
Y ya tenemos aquí a Andrés Arconada, que viene con todos los estrenos de esta semana, que como siempre son tantos. Pues aquí estamos dándole la bienvenida al verano y al verano de cine con Andrés Arconada. Buenas noches, Andrés. Muy bien, muy a gusto.
Bueno, pues aquí que vamos a estar unas cuantas semanas juntitos.
Unas cuantas, sí, sí.
Lo comentaba yo con Ayanta, la titular, vamos a decir así, la titular del programa. Pues bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Yo debería haber respondido lo que nos da la gana.
Exactamente.
Pero evidentemente...
Que para eso estamos aquí guarecidos.
Claro, fui prudente porque hay que seguir ese timbre. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de...? Pues no.
No, hombre, no. Entonces, de ponerte a hablar aquí pues no. De películas gore, por ejemplo.
Pues no, eso, no.
No tenemos
pues
ninguna,
nada,
ni tú ni yo.
Mira, vamos a seguir una línea coherente, es decir, vamos a hablar de estrenos. De algunos estrenos que siguen siendo muchísimos, con lo cual a lo mejor no menciono todos porque algunos yo creo, ya me va a costar mencionar algunos que me importan un pepino y nada, pero ya todos es como muy aburrido y muy agobiante. Así que vamos a hacer
una selección
de estrenos
me parece fantástico, cada semana,
y que son bastante por otro lado la selección, y luego le ofrecí la posibilidad de hacer algo que tú ya hemos hecho en alguna ocasión, y es acercarnos a distintos mundos dentro de la música, puede ser de cine o puede ser de teatro, que luego ha sido llevado al cine. Hace muy poquito tiempo salía, lo voy a avanzar porque esto será después de los estrenos, salía al mercado inglés, al anglosajón en definitiva, tanto inglés como americano, Andrew Lloyd Webber, una colección Platinum y única, en la que a través de 4 discos se recopila la obra de un auténtico genio del musical. Eso hay que decirlo. Es genio porque es reciente, ha habido antes que él gente muy importante, pero después de él, aunque ha habido casos importantes, nadie con el nombre de Lloyd Webber. O sea, Lloyd Webber ya se vende por sí solo. Andrew Lloyd Webber presenta, ¿no? Es verdad que sus últimas funciones tampoco han sido como para tirar cohetes. Al menos a mí me ha defraudado bastante. Pero todos esperamos también el genio creativo de este hombre que vuelva un poco, pues como le ha pasado al Almodóvar con Dolor y Gloria, ¿no?
Pero una pregunta que te hago, Andrés. Andrew Lloyd Webber es el compositor de los musicales,
compositor.
También es el que escribe las letras, el que...
No, a veces se asocia. A veces se asocia con otros y tal, otras veces sí son de él, pero él, la música es fundamentalmente de él y juega con distintos letristas que también le ayudan y que es necesario, ¿no? Bueno, pues lo comparaba con Almodóvar en ese sentido, que espero que surja en su vida un Dolor y Gloria para que de nuevo podamos volver a amarle. Nosotros todo lo que vamos a tocar aquí, que está en este disco, en estos 4 discos, es fantástico porque a veces son los que estrenaron el musical, a veces son los que ese musical, que casi todos han sido llevados al cine, cantaron en el cine, y a veces han sido gente, como Barbra Streisand, por ponerte un ejemplo, como Beyoncé, como todos estos, que en un momento dado grabaron sus canciones, hechas para una cosa u otra. Y eso lo tiene este recopilatorio y es fantástico porque en vez de ir buscando el origen para hacernos los originales, pues no, los originales ya lo han hecho los que han producido este disco, que es una auténtica joya y que yo ya no sé si está en el mercado, aunque ha salido este año. Ahora los discos duran muy poco en el mercado.
Pero bueno, seguro más, que online está en alguna plataforma de estas.
Hay una versión sencilla que no. Yo recomiendo esta, que es de libro, con 4 discos y que además viene un montón de textos para que os situáis, gente para la que han escrito, como Ellen Page, por un ejemplo, Michael Ball o Sarah Brightman, que fue su mujer también en un momento dado, es decir, o Michael Crawford, el rey de los musicales de todos los tiempos, que escribió para ellos y que están también en este disco y que veremos a lo largo de esta semana, nos da tiempo a oír a todos. Pero ahora, si te parece, vamos a recordar nuestro concurso. Durante todo el verano, Eva, te lo voy a recordar a ti.
También recuérdamelo a mí, sí.
Porque
sí,
eso no te lo sabes tú, por eso te lo digo yo. Empezamos la primera semana de junio y acabaremos la última de agosto, cuando vuelva la titular. Ya sabes que la vamos a llamar siempre la titular. Cuando vuelva la titular, pues daremos a un oyente 12 películas. Es decir, si todas las semanas a lo que jugamos, que es importante, es que después de los estrenos que yo leo, la gente que va al cine, porque es para premiar siempre a los que van al cine, le dábamos un libro o un disco, que eso sí lo sabes tú, o una peli, siempre y cuando viesen algunas de las películas de la semana, os dijese, me ha gustado, no me ha gustado, el por qué, vamos, porque nos podían poner lo que les daba la gana. En esta ocasión hemos decidido que cada uno vaya al cine a lo largo del verano cuando le dé la gana y nos pueda hablar de una o varias, pues le han gustado o no le han gustado, con lo cual han tenido tiempo todo el mes de julio, siguen teniendo tiempo todo este mes de julio, la semana que viene ya entramos en agosto, todo el mes de agosto, y la primera semana de septiembre, Alma, que tiene esa manita inocente, total y absoluta, y el que diga lo contrario, que se va a ver las caras conmigo, ella es muy inocente. Bueno, pues entre todos, uno se llevará esas 12 películas, que son películas que tenemos colgadas en la red para que podáis ver todos los títulos y sus carátulas originales y que abarcan a todos los estilos. Hay que hacerlo, según dice la titular, a través de Facebook y de Twitter. Y eso sí te toca recordarlo a ti.
El Facebook y el Twitter, pues es muy fácil. A Media Luz Radio y @ Media Luz.
Bueno, pues ahí dice, me llamo tal, he visto tal y me gusta o me parece horrorosa. Pues ya está. Y así hacemos
pues
nuestro propio ranking de verano.
Exactamente. Eso es lo que tenéis que hacer los oyentes. Y ahora pues vamos a dar paso a lo que
a los estrenos
ocupa,
de
los
esta
estrenos.
Semana. Mira, vamos a empezar con una comedia alemana. Diréis, ¿qué pasa? ¿Que solamente la 1 tiene derecho a estrenar películas alemanas de ínfima calidad? Pues no. No, el cine también puedes pasar por taquilla para ver películas alemanas. Es verdad que de vez en cuando el cine alemán que sí nos llega a la gran pantalla suele ser más o menos decente, vamos a decirlo así, porque otras veces mejor olvidarnos. Pero vamos, uno siempre, yo ya voy más predispuesto a ver una película alemana que una francesa, porque como se estrena absolutamente todo el cine francés, llega un momento que me agobio.
Claro, dices que las alemanas que se estrenan menos son más exclusivas, digamos.
Las que se estrenan en cines, que las series que estamos viendo, las películas que estamos viendo hechas para televisión a través de la Uno, que fundamentalmente ha comprado todo el catálogo de las televisiones alemanas, pues chica, a mí es que me echa un poco para atrás. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a tener sonido porque se estrena en versión original. No voy a decir los nombres de los intérpretes. Entre
¿por qué no
otras
los
cosas,
vamos a conocer tampoco?
Primero no lo conocemos y yo soy incapaz de pronunciar esto. Bueno, menos Hans, George y Thomas, que así se llaman los nombres, sí, pero ya los apellidos para vosotros. Bueno, la historia, el nombre de la película es 303, con número 303. Es la historia de Jan y de Julie, que son dos jóvenes que por intervención del destino viajan juntos a bordo de una caravana Mercedes 303. El destino de Julie es Portugal, país en el que vive su novio, mientras que Jan se dirige a España. Ambos parecen ser muy distintos entre sí, aunque conforme vayan pasando países se dan cuenta de que tienen más cosas en común de las que imaginaban. El viaje servirá además a este inesperado dúo para conocer quiénes son realmente y quizá para entablar algo más perdón, que una duradera amistad. ¿Esta película plantea algo nuevo? No. ¿Esta película me va a entretener? Bueno. ¿Es buena? Bueno. Esas películas de consumo, es decir, ellos están muy bien, la pareja protagonista está estupenda, es una road movie estupenda también, porque vamos, claro, al ir en una caravana, como tantas otras, vamos a ir viendo distintos pasajes. Además, fíjate, los países...
Hombre, de Alemania hasta Portugal,
claro,
pues dime
Portugal,
tú.
Luego España, pues tienes evidentemente una gran variedad. Es la típica historia de amor, o no, no voy a desvelar todo, pues que ocurre en carretera, aunque cada uno tenga unos planes y cómo todo se puede desbaratar.
Un poco como cuando Harry encontró a Sally.
No, eso es una obra maestra comparado con esto.
Ah,
es una,
vale, vale. O sea, que eso cuando decías
es
que...
Orson Welles, comparado con 303.
Bueno, pues nada, nada. Entonces ya estamos hablando
ya idea, ¿no?
De un tipo de calidad.
Exacto.
Muy parecida a esas películas de cine francés que tú no quieres ver.
Sí, pero y me obliga a verlas todas las semanas, pero es que a veces 4 y 5 francesas a la semana son muy duras.
Pues yo creo, ¿sí? Andrés, que tienes que aprovechar para aprender el idioma, porque ya que tienes
que
pasar
sí, más
ese
o menos. Yo
lo
aprendí en el colegio y más o menos me va
o
sonando.
Sea, lo vas entendiendo,
pero
claro.
Yo tengo cierto rechazo hacia los franceses. Yo sé que a ti te gusta mucho Francia.
Pero es que a mí me gusta mucho Francia porque, claro, quieras que
y
no,
te llegas
he pasado
a acostumbrar mucho
allí.
Claro, y te llegas a acostumbrar mucho a París, que mira que es difícil acostumbrarse a París. No a la ciudad, que es hermosísima, pero a la gente... Pero tú te acostumbraste.
Bueno, yo me acostumbré, es complicado, pero claro, cuando vives allí tiempo, pues quieras que no también, te acabas mimetizando un poco con el ambiente, ¿no? Y además es que yo me fui a París porque me enamoré. Entonces, cuando te enamoras es que todo es de otro color. No me digas, Andrés. Luego te desenamoras, sí, y te vuelves porque ya vuelves a ver las cosas de otro
que
color
ya
también.
No, que ya no.
Pero vamos, a mí París es una ciudad que me parece fascinante. A nivel cultural es fascinante, pero tiene razón que puede ser complicada.
Bueno, pues ahora no nos vamos a Francia, nos vamos a Estados Unidos. Porque pensabais que el verano no iba a perder...
Que también puede ser complicado
también,
Estados
también.
Unidos.
Sobre todo depende de dónde estés. Que tú creas que el terror... iba a desaparecer en verano, pero ¿cómo va a desaparecer? Si eso
me
es un filón. Todas las semanas traigo
película
de terror.
Ay,
se llama
eso.
Midsommar. Vamos a oír un poquito. Mira, esta tengo sonido.
Christian dice que habéis planeado algo especial.
Sí, es un festival de 9 días alucinante. Se celebra una vez cada 90 años.
Hola.
Oh.
¡Qué bien! Aquí estás.
Oh.
No puedes hablar.
Oh.
No puedes moverte.
Oh.
Pero esto abre tu mente a esta experiencia.
Oh.
Y derriba tus defensas. Confía en mí. ¿De acuerdo? Te va a encantar.
Esto es lo que le pone nerviosísimo a Eva, la música,
no. Es que me
los
da
tintineos.
Miedo. Es que ya simplemente con que me cuente el argumento, yo me emparanoyo de una manera que con que vea una imagen, me acuerdo todavía de los gritos de la película de Verónica,
que yo no la vi,
pero en mi casa la estaban viendo y yo intenté refugiarme por ahí sin éxito. Y no vi las imágenes, pero escuché los gritos.
O sea, imagínate si la llegas a ver.
No. Bueno, no hay dinero en el mundo que me pague a mí que vea ese tipo de películas.
Bueno, pues los actores no son muy conocidos y tampoco los vamos a nombrar. En Midsommar nos cuenta la historia de una pareja americana típica que no está pasando por su mejor momento y acude con unos amigos al Midsommar. Midsommar es un...
¿Es un festival de música?
Un festival de música.
Una especie de Benicassim
de verano
aquí.
Que se celebra, pero se celebra cada 90 años.
Toma ya.
O sea que tú imagínate.
O sea que vas una vez en tu vida,
bueno, tú,
con suerte.
Sí, vas con suerte. En una remota aldea de Suecia. Por lo menos hasta en Estados Unidos. Bueno, lo que comienza pues como unas vacaciones de ensueño. Tú imagínate que puedas ir al Midsommar porque te pillan época, en edad y tal. Pues es algo único, ¿no? En un lugar en el que el sol no se pone nunca porque toca la época, ya sabes,
del verano.
Poco a poco se va a convertir en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Porque los aldeanos que están alrededor del Midsommar son tela marinera.
Yo
así que se convierte todo en un cuento terrorífico. ¿Y cuál es lo más original del Midsommar? Pues que todo ocurre a la luz del día.
Claro, claro, que no es que como estas pelis de horror que es todo de noche.
Exacto, que a veces es tan terrible como esto. Fíjate que cuando Chicho Ibáñez Serrador hizo ¿Quién puede matar a un niño? En eso se adelantó 5 décadas a su época, en la época en que se estrenó, porque una película de terror hecha en un pueblo español, de esos con luz todo el día y aterradoramente con mucho sol, no había ninguna secuencia de noche, la única secuencia que había no pasaba nada, todo ocurría de día y eran esos niños matando adultos, o sea que, y ocurría siempre a plena luz del día. ¿Tú no has visto Quién puede matar a un niño?
No he visto, porque ya te digo, de mi fobia hacia las películas de terror, pero vamos, la vería porque es de Chicho.
Pues te iba a dar mucho miedo.
Pero no, por eso no la veo. Y además, había Chicho Ibáñez Serrador, tenía esta serie, ¿cómo se llamaba?
Historias para no dormir,
que se ponía en televisión y que no era, me imagino, como lo que habrán sido otras de sus películas. Y a mí mis padres me dejaban ver alguna.
Pues también eran finas, ¿eh?
Sí, alguna. Si la cosa se ponía un poco cruda ya, era como, nenes, a dormir.
Claro, yo recuerdo que a mí el terror no me va mucho, ya lo sabes tú, pero yo recuerdo una que era La Zarpa, fíjate, yo debía tener, era muy joven, muy niño, bueno, que yo no podía salir de casa con La Zarpa, del miedo que me entró con esa serie, con ese capítulo. No era una serie.
De historias para no dormir.
Y todavía lo recuerdo.
Bueno, no, es que estas cosas te quedan grabadas.
Todavía lo
en
recuerdo.
En el rincón más oscuro del alma, vamos.
Que era un objeto que tenían los protagonistas que acababan de perder al hijo. Y entonces podías pedir un deseo. El deseo es que el hijo volviese. Pero claro, ¿cómo vuelve el hijo?
¿Y
qué es lo
manera,
que hace el hijo?
Así, en una semi-humanidad.
No te puedes imaginar qué mal yo lo pasé. Muy mal lo pasé con esa peli. Bueno, no lo pasé tan mal porque pensabais que os podía librar del cine francés. Pues no os vais a librar. Con El emperador de París, de Jean-José Guisset. ¿Cuál es la novedad de alguna de las películas que nos llegan de cine francés? Aunque con tanto que nos llega, al final vamos a conocer a todos sus actores. Pues es que Vincent Cassel está
Vincent Cassel,
protagonista.
Que es el ex marido de Mónica Bellucci, vamos a decirlo.
Este chico,
un hombre apasionante, yo de verdad.
Sí,
a sus pies estoy, que no a sus orejas, a sus pies.
Tiene
unas orejas.
Claro, estuvo en la mejor época de Mónica Bellucci, me refiero en cuanto a edad se refiere, en cuanto ya Mónica se hizo un poquito mayor, un poquito porque sigue siendo impresionante, pues se fue con otra 30 años más joven, ¿no? Para empezar un poco el nuevo rito.
Ah, sí, no me digas eso.
Sí, y además ha tenido hijos también. Sí.
Ah, bueno, yo sabía que se habían separado, pero esperaba que fueran por desavenencias.
No, se fue con una con 30 años menos.
Bueno, Mónica Bellucci tiene una pareja que también es bastante más joven que ella.
Sí, pero ella ya lo ha hecho después, cuando su ex ha reorganizado su vida. Mónica ha sido la que ha sufrido en este caso.
Vaya.
Ha sufrido, yo lo siento. Porque ella es muy simpática, él no.
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 O sea, él tiene el carácter que aparenta.
Antipático, sí, muy antipático. Y le va muy bien este personaje. La verdad es que no es la primera vez que Vidocq, que así se llama su personaje, François Vidocq, ha sido llevado al cine. Ya se ha llevado en otras ocasiones, porque era un jefe de la policía en los tiempos del emperador Napoleón, etcétera. Y se ha hecho más de una película. En este caso nos va a contar los orígenes de François Vidocq y por eso, como os decíamos, estamos bajo el reinado de Napoleón. El único hombre que ha podido escapar de 2 prisiones de alta seguridad ha sido él. Él es un ladrón, estafador y de alguna forma el poder escaparse de esas prisiones le convierte en una leyenda de los bajos fondos parisinos. Dado por muerto en una ocasión en que le tiran además con unas bolas de hierro al agua, después de su última espectacular huida, el exprisionero pasa desapercibido bajo la apariencia de un comerciante de sedas y tal. Allí en ese camino se va a encontrar con una muchacha también de mala vida, pero buena de corazón, con la cual va a entablar un idilio. Y además, como le van a meter en algo que él no ha cometido, porque hay uno que le reconoce, es decir, es acusado de un crimen que él no lo ha hecho, hace un pacto con la policía para atrapar a todos los ladrones y asesinos de París a cambio de su inocencia, a cambio de que le den el indulto.
Sí.
Entonces, pues todos los ladrones le van a llamar chivato, etcétera, etcétera, pero va a intentar hacer una limpieza en un París bastante corrupto y además lleno de delincuencia, en unos años en los que Napoleón utilizaba todas sus fuerzas y su dinero en batallar contra toda Europa, olvidándose un poco de lo que es la propia Francia, que también estaba muy empobrecida. Es decir, en ese ambiente y en esa historia nos cuenta una historia realmente policíaca. No aporta nada, a nada, pero la película está muy bien fotografiada, está bien dirigida, y luego Vincent Cassel en este tipo de personajes duros que le pegan con una navaja y sale aquí, o le dan en un lado y él se tapa el lado y se lo puede curar, y le pegan un tiro pero no pasa nada, es decir, que es como Superman, es un superhéroe, pero todo ese tipo de personajes él lo hace con mucha credibilidad.
Le van. La violencia a este muchacho, claro, le va, porque físicamente tiene así,
sí,
de
esa tipo de boxeador,
bastante,
¿verdad?
Sí, boxeador, exactamente.
Es un brutote antipático.
Yo tenía otra imagen de él porque, claro, he visto en otras películas que raramente no hacía ese tipo de papel, pero sí que es verdad que lo que tú estás diciendo me pega.
Te pega y mucho.
Me pega, o sea, me pega que él sea así, sí.
Sí, sí, ya te digo que yo cuando vino a España, que lo he entrevistado dos veces, habla, pero es de los que te mira por debajo. Bueno, eso es muy parisino. No miran de frente, sabes que te miran como ladeados y hacia abajo, y de vez en cuando miran. Y te pone, o sea, intenta ponerte nervioso, que es típico de ellos, ¿no? Para dominar ellos la situación. Y si te pones un poco borde, pues contestarte sí o no, si usted lo dice, y ya con esto te ha hecho la entrevista. Y tú también, que te vas a los 3 minutos.
Claro.
Porque no tiene nada que decir. Pero no, en ese sentido, él habla, pero
simpático
no es.
Habla con desprecio, ¿no?
Sí, como muy canalla.
Vaya.
Como muy canalla. Bueno, eso pone a muchos y a muchas. Las cosas como son. A mí nada. Pero hay gente que le pone mucho esto, ¿no?
Entre Vincent Cassel e Isabelle Huppert, ¿con quién te
Isabelle
quedas?
Huppert pone nerviosísimo, ¿no? Este no te pone nervioso, este te trata, pues ya te digo, con ese aire canallés, con tanto desprecio, con esa mirada que
claro,
tiene
es que,
un
claro,
tanto
Isabelle
turbia.
Huppert te trata como si fuera la mismísima...
Ella es divina, es Afrodita.
¿Es Afrodita?
Y tú eres...
Claro, ella es la...
es una diosa del Olimpo.
Exactamente, una diosa que ha tenido... la condescendencia de bajar a la tierra
y
para
hablar un ratito
contigo.
Y ya está. Como todas las diosas. No, este no va de dios. Este va de canallita.
Sí, sí.
¿Sabes?
Este va de máquina baja.
Esto. Sin el lenguaje de máquina baja. Claro. Hasta ahí podíamos llegar. Pero también hubiera sido divertido. Pero a ver cómo traduces eso del francés
bueno,
al
castellano.
Bueno,
imposible. Eso es imposible.
Bueno, cambiamos de género. Nos vamos a una película en coproducción con Costa Rica, España. Se llama El despertar de las hormigas. Que sí tenemos. No tenemos sonido. Bueno. Pues voy a contarte un poquito de esta peli. Esta película sigue la historia de una madre de corta edad que reside en la zona campestre de Costa Rica. Allí, pues ella lleva una vida de lo más sencilla, siempre actúa de manera correcta y le inculca una educación a sus hijas para que se comporten de forma similar. El único motivo por el que hace esto es debido a que está acostumbrada a ello. Sin embargo, llega un momento en el que se cansa de esta situación, la cual acaba odiando. Y a mí me parece una película que va... Bueno, los actores son Daniela Valenciano, Leinar Gómez y Adriana Álvarez, que nosotros no conocemos muchos, pero son los miembros de esta película que tiene como directora y guionista a una mujer que se llama Antonella Sudasi. Yo la vi hace muchísimo tiempo, yo creo que a primeros de años, si no quiero recordar, sí. Yo no sé por qué luego se ha retrasado tanto. Es una película que, en su apariencia, es una mujer... condenada un poco a todo, es decir, pues como yo imagino que muchas mujeres costarricenses, que es lo que ha querido esta directora contar, ella intenta ser buena persona, fundamentalmente, está sometida, no porque la peguen ni nada, sino porque es su rol, ¿no? Es su rol, es el rol que la toca, el rol que le viene al ancestro, es muy joven, no le da tiempo a vivir, se quedó muy joven embarazada, pero a sus hijas intenta ocultarles, por un lado, esa bondad que tiene en la vida, pero también intenta abrirle un poco los ojos. Pero va a llegar un momento en que ella empieza a pensar en sí misma y en si ella es feliz con esa vida que lleva, a pesar de que no tenga un marido maltratador, ni tenga sino que es una vida, perdón por la expresión, de mierda. Ella no está siendo ella en ningún momento dado y empieza a crecer. Y ese recorrido de esta mujer es lo que hace que para mí sea una película muy, muy interesante. Muy interesante, porque no habla de empoderamientos ni cosas de estas, ¿no? Que ahora está tan de moda, desgraciadamente, sí. Por un lado, porque debe ser algo normal, no debe ser algo excepcional, como parece que está siendo en estos últimos momentos. Y nos cuenta la vida de una mujer que toma conciencia de sí misma, nada más. Y a partir de ahí intenta tomar un poco las riendas sin hacer daño a nadie. Lo que pasa es que el daño está hecho en cuanto no la entienden. Si tú no entiendes a alguien, te vas a sentir herido, ¿no? Claro. Y es lo que le va a pasar a muchos de los personajes de esta peli. Peli muy interesante que yo recomiendo. Quizá no vaya al gran circuito de películas, pero sin embargo es una película a tener en cuenta.
Y además cine de Costa Rica, yo estaba ahora haciendo memoria, yo creo que no he visto nada.
No, yo tampoco la había visto. Es verdad que hay capital español, a la hora que esta película se haya terminado, o al menos han metido dinero en la producción para poder estrenarla aquí, no lo tengo muy claro. Pero ya te digo, yo la vi hace tantos meses que yo ya la daba por perdida. Cuando de pronto veo que se estrena en esta última semana de julio, me sorprendió un poquito, Eva, igual que te digo una cosa,
sí.
te digo la otra. Bueno, pues vamos a cambiar de registro y de género y nos vamos con un señor que es muy popular. Santiago Segura es muy popular.
¡Ay, Santiago Segura!
Es muy popular. Cuando dirige una película a Santiago, todo el mundo remite a Torrente.
Sí.
Y perdona, aparte de Torrente, él ha hecho más películas como director. Es un director muy seguro, sabe siempre lo que tiene entre manos, lo que le gusta. Y a la hora de contarnos historias, las cuenta muy bien. Y
la última que hizo fue una con Maribel Verdú,
sí,
¿no?
Sí,
que
sin rodeos. Y ahora vuelve con una actriz soberbia como es Toni Acosta y con otra actriz soberbia como es Silvia Abril. En Padre no hay más que uno. Y es una peli divertida, de carcajada, donde los niños están que se comen a los adultos, con eso te digo todo. Suena así, Padre, no más que uno.
Cariño, ¿tú has pedido los días en la empresa para nuestro viaje?
Sí, mi amor.
Cariño, ¿tú has pedido los días en la empresa para nuestro viaje?
Sí, mi amor, sí, mi amor.
Sí, mi amor.
No puedo ir.
¿Qué?
Si me hubieses avisado con un poquito más de tiempo.
¿Tú sabes la que yo tengo encima? Los niños también deberían ser tu trabajo.
Lo serían si me dejases.
Carmen, ¿me acompañas?
Sí, claro.
No, no, a por el postre no. Al Caribe. Tú lo vas a flipar, colega. Los recoges a todos en el colegio a las 5. Llevas a Paulita al logopeda a las 5:30.
¡No quiero ir a la logopeda!
Daniel baloncesto a las 6. A Rocío la dejas en casa para llevarla al baile a las 7. Y a Carlota al violín a las 7:30. El lunes es muy fácil. Ahora vamos a por el martes.
¿Qué haces?
Traga, no hagas bola.
No aguanto más. Te llamaba solo para ver si te lo estabas pasando bien.
Pero si todavía voy en el taxi camino del aeropuerto.
¡Ven la vuelta!
Le corto los huevos.
¿Jet lag? ¿Qué es eso?
Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño.
¡Bien, chilla!
¡Señora, tranquilícese!
Angelitos.
Pues mira, te voy a contar la historia. Santiago Segura interpreta a Javier, ¿no? Es un padre de 5 hijos de entre 4 y 12 años. Una especie de marido cuñado de estos. Bueno, que sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de una casa, y mucho menos de los niños, él sabe perfectamente lo que hay que hacer. No hay nada más despreciable que este tipo de tíos, pero que existen.
Sí, sí, sí. Bueno, en manada existen.
Existen. O sea, ellos no tienen ni idea de nada, pero te organizan la vida. Ah, tú es que no sabes. O es que el niño es de... Tú es que no sabes, tienes que hacer esto y tal. Bueno. La verdad es que continuamente le regala a su mujer frases del tipo, no te pongas nerviosa, tú tranquila, que es lo peor que te pueden decir cuando estás de los nervios o cuando la situación se desmarca, porque considera que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua. Él es autosuficiente y va mucho más por encima. Bueno, pero Javier va a tener que enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con sus 5 hijos cuando su mujer dice, muy bien, pues me voy a ir de viaje y te vas a quedar con ellos. Una temporadita,
sí.
Unos días. A partir de aquel entonces, el desastre es absoluto porque, perdón, no entiende para nada a los niños, no entiende nada. Ni cómo se manejan, ni lo que piensan, ni lo que no piensan, ni cómo se pone una lavadora, nada de nada. Pero claro, evidentemente le va a dar la oportunidad de que él conozca un poquito a sus hijos, y es una comedia, claro, y sus hijos le conozcan un poco a él y empiecen a disfrutarse un poquito, no al principio, pero sí cuando llegue un momento dado, y será una experiencia que evidentemente va a tener que cambiar la vida para todos, para los niños, para la mujer que está de viaje y para él. Así que, película para pasar un buen rato, que yo creo que puede funcionar muy bien en taquilla y ser una de las pelis de este verano.
Bueno, mira,
Padre, no hay más que una. Bueno, cambiamos de género, nos vamos a un thriller y nos vamos con el actor más triste de toda la historia del cine. Este hombre, desde que hizo de viudo en Love Actually, hablo de Liam Neeson, se convirtió en un ser triste. Sí. Todo lo hace igual. Es triste, triste, triste.
Pero tienes razón. Pero fíjate que yo
te dan
ahora...
ganas como de darle un pañolito.
Pero
yo
fíjate que, me,
que
no sé si me lo estoy inventando, pero yo diría que Liam Neeson se quedó viudo también en la vida real.
Sí, sí.
¿Sí, no?
Sí.
No,
es que estaba casada, estaba casado con una actriz excepcional, hija de Vanessa Redgrave.
Sí, ¿no? Y murió.
Natasha Richardson, que fue, tuvo, ya sabes que tuvo dos o tres hijos. Redgrave con Ralph Richardson, uno de los actores británicos, Lord, sí, de estos más tal, y entonces se casó con Natasha, una actriz excepcional, hizo muchísimo cine, en teatro, hizo, por ejemplo, Cabaret, que yo la vi en Londres, y era...
¿Liam?
No, no. Liam no.
Ah, Natasha.
Natasha, Natasha. Bueno, estuvieron casados y se murió de una caída tonta en la nieve. Se cayó, tuvo un derrame, ya no quiso ir, luego ya al día siguiente se encontró mal, ya la internaron y tuvo un coágulo y murió. O sea,
pues claro, entonces es que...
Pero vamos, yo no sé si al mismo tiempo de hacer Love Actually, pero de Love Actually este hombre se ha quedado triste. Tiene el rictus y cada vez, sí, se va haciendo más mayor y es más triste. Entonces da una pena verle en pantalla. Sí. Y la verdad es que ha hecho muchas pelis de acción, a la vez que es viruela, porque ya con 60 y tal no está uno para hacer cosas de acción, pero él no para hacer películas de acción. Y ha habido una serie muy famosa, dirigida además por un español, pues llamo a Cole Serra, que trabaja más en el cine, en España no trabaja, trabaja afuera, en el cine norteamericano anglosajón, con bastante éxito en películas de acción. Y ha hecho una trilogía de que la serie en sí empezaba todo con una venganza porque secuestraban a su hija y tal. Muy la línea de Charles Bronson, de la época de Charles Bronson, que a ti te pilla muy, muy joven todavía para recordar esa época. Pero evidentemente de ese estilo y que funcionaron muy bien, por eso se hicieron tres. Y luego ha hecho que sí, Corriendo entre las tumbas, todo este tipo de películas de acción de un actor que fue muy buen actor y que yo creo que ahora es un remedio de ese actor. Porque es que de verdad está tan triste siempre que a mí me acongoja mucho verle.
En porque este fíjate que Jeremy Irons también está muy triste, pero...
Pero actúa de otra forma.
Claro, tiene otra manera de hacer las cosas.
Sí, sí, actúa de otra forma. Este no, este actúa todo igual. Bueno, pues aunque tengo que avisar que aunque la película se llama Venganza bajo cero, no tiene nada que ver con la serie Venganza. Lo que pasa es que en España han puesto ese título pues para que la gente que sí ha ido a ver las de Venganza decían, ah, pues Liam Neeson, otra vez, cara triste, en el póster, le pones en cualquier póster, está todo igual, ah, pues vuelve a hacer lo mismo, pues vamos a ver de qué va, pues no, ahora os lo cuento. Venganza bajo cero.
No soy de dar discursos. Soy un tipo corriente que mantiene en condiciones un trocito del planeta. Pero es un honor ser nombrado ciudadano del año.
¿Señor Coxman?
Sí.
Se trata de su hijo.
Cuéntame qué pasó.
Se mezcló con un narcotraficante llamado Vikingo.
¿Quién es Vikingo? Voy a matar a esos tíos.
¿En serio?
¿Y cómo vas a matar a alguien?
Lo leí en una novela.
¡Socorro!
Han desaparecido tres camellos de Vikingo.
Pido.
Limbo, Santa, muertos.
Un tipo puede desaparecer, pero ¿tres? Alguien me quiere muerto. Esto es cosa de Toro Blanco.
Tenemos una guerra en nuestro pueblo.
Esas cosas no pasan en Keyhoe.
Ahora sí. Creía que eras un secuestrador.
No lo soy siempre. Cuando haces el mismo camino día tras día, es fácil pensar en el que no has tomado. Pero elegí el buen camino y he seguido en él.
Nels Coxman, ciudadano del año.
Bueno, pues os cuento. En plenas montañas, que esto le va mucho, como si fuese Heidi, pero él era el abuelito, viviendo entre la nieve, hombre, no me digas que no.
Hombre, si es bajo cero.
Dime tú, no te voy a contar cómo es Heidi.
No me cuentes cómo es Heidi.
Si estoy supuesto. En plenas montañas, viviendo entre la nieve, pues un poquito nos recuerda al abuelito.
Sí.
¿No? Bueno, pues un apacible quitanieves vive tranquilamente en la naturaleza, en triste.
El triste, ahí. Que es quitanieves.
Sí, es quitanieves. Pero un día todo su paz se va a desmoronar, pues recibe una terrible noticia de que su hijo ha muerto debido a una sobredosis.
Bueno,
te digo que le pasa, claro, es que con esa cara
es
le tienen que
pasar
cosas
de
estas.
Es que sale de Málaga y se mete a Maragón.
Claro. De esta forma acaba envuelto en una guerra de narcotraficantes mientras él busca venganza por lo sucedido. De nuevo vuelve a vengarse. No tiene nada que ver con la serie, os acordáis de la otra que os digo, de la trilogía en la que primero es a la hija, luego a la mujer y a la hija, luego y siempre va vengándose. Esta también es una película de venganza, porque el hijo ha muerto por una sobredosis, pero evidentemente inducido. Él va a luchar, este pobre hombre, que es un quitanieves, o sea, es que las credibilidades son... pero bueno. Contra el hampa de los narcotraficantes.
Sí, dices, hombre, si a priori no parece que
pero,
sea
claro,
muy realismo.
Son tristes, pero son duros. Y como luego
tristes, pero poderosos.
Claro, como da la sensación de que no le importa vivir o morir, pues evidentemente...
Pues hombre, no tiene nada que perder y fíjate, así
no
luchas...
Hay tal. Fíjate, también me gusta mucho el director, Hans-Peter Moland, que es el que ha hecho, que no sé si tú has llegado a ver alguna peli sueca, porque este director es sueco, de los casos del departamento Q, que hay tres pelis, pues son está basada en novelas suecas de dos policías muy atípicos, como todos los suecos, evidentemente, sí, que resuelven casos totalmente imposibles a través de fotos, a través de indicios, y a mí se han estrenado otras películas en España, no las han puesto en la tele todavía. A mí me resultan apasionantes.
¿Qué me dices? Ah,
pero
mira,
se llama los casos del departamento Q. Y cada uno lleva un título porque cada uno es un caso. Y se ha visto, ya te digo, en cine. Bueno, pues el director dirige esta película, que es un remake, al parecer, de algo que hizo ya él en el 2014, aunque han tenido que volver a escribir un guión, porque evidentemente está Liam Neeson y han tenido que acoplarlo a Liam Neeson. Y ahora me da a mí un poco el puntito de ojalá esta peli la pueda ver en algún momento dado, la versión sueca, porque estoy convencido que me va a gustar mucho más que la americana. Hay que decir que en el reparto también aparece Laura Dern, que cada día es mejor actriz, ya en reparto, ya en secundarias, pero que me parece estupendo que esté en este tipo de cine. Bueno, y ahora viene un cine que yo odio, porque no entiendo por qué nos tiene que llegar a España este tipo de películas, pero llega. Se llama Super Empollonas.
Ay, madre.
Pues ponte lo peor.
¿Vamos a clase o...?
No. What's two plus two?
Joder, último día de instituto.
¿Me estás vacilando, Samantha?
Habla con ella.
Tiene una sonrisa preciosa.
Amy, ¿sabes cuántas chicas irán detrás de tu vagina el año que viene? Cada vez que vaya a verte, estarás haciendo la tijera.
Tía, eso no mola nada.
No puedes descartarlo hasta haberlo probado, ¿vale? ¡Au!
Es el último día.
Os habéis graduado.
Necesito que revisemos el presupuesto.
No podéis graduaros y piraros a la uni sin más.
Insistiremos.
No os oigo. Cristal insonorizado.
Hoy vamos a ir a una fiesta.
¿Qué?
Nadie sabe que somos divertidas. No hemos ido a fiestas porque queríamos centrarnos en los estudios y entrar en buenas universidades.
Y ha funcionado.
Pero los irresponsables que sí que han ido a fiestas también han entrado en ellas.
Se me dan que te cagas las pajas, pero también saqué un sobresaliente en selectividad.
¡No hemos hecho nada! ¡No hemos violado ninguna norma!
Menciona a una persona cuya vida haya sido mejor por saltarse alguna norma.
Picasso.
Eran normas del arte.
Rosa Parks.
Dime otra.
Susan B. Anthony.
Joder.
Bueno, pues Super Empollonas.
Madre mía.
¿Hay que ir a verla? No. No, no.
Desde aquí os ponemos el tráiler y todo para desaconsejaros
no
que vayáis a
verla. No hay ninguna necesidad de ver Super Empollonas. Pero bueno, si alguno de vosotros cae, os voy a contar. En las actrices no hay ninguna conocida. Bueno, está Lisa Kudrow, que yo digo que qué hace aquí. Pero bueno,
ay, Lisa Kudrow,
sí,
suena
qué
a
lástima.
Esa
pero bueno. Dos estudiantes de último año de instituto se dan cuenta de una terrible verdad. El día antes de su graduación han trabajado tanto que no han sido capaces de divertirse. Fíjate tú.
Ay,
qué cosas se dan cuenta. Bueno, pues estas dos jóvenes deciden hacer todo lo posible para convertir en la noche de la graduación en una velada tan épica que consiga compensar los 4 años de esfuerzos que han tenido que acometer.
Pero bueno, por lo menos estudiaron y aprobaron.
Claro,
pues
pero
es que para eso estaban.
Dicen, ay, qué horror, estabas oyendo en el tráiler. Pues vamos a desmadrarnos del todo con los consiguientes líos y follones que van a conseguir. Sí. De verdad, ¿alguno de vosotros se va a gastar 9 o 10 euros en ver esto? Pues vosotros mismos.
Sí, así cada cual lo dejamos bajo la responsabilidad individual, pero vamos.
¿Creías que iba a ser solo una película de terror? Pues ahí.
¡Ay, no me digas!
Sí, se llama Brands the Boy 2. De esta no tenemos trailer para que
gracias
no
a Dios.
Hemos dicho que no, pero te voy a contar la historia. Mira, Bran no se irá a dormir aún.
Entonces, ¿no?
Sí. El terrorífico niño que utiliza un muñeco para conseguir sus propósitos sigue decidido a crear el caos por donde vaya y destruir a todas aquellas personas que se interpongan en su camino. En esta ocasión, Brans está listo para aterrorizar a una familia que acaba de mudarse a la mansión Helsing, un lugar con varias leyendas macabras, porque si no, no te da miedo.
No, claro, en tu casa
no ha sucedido nunca nada, no te va a venir un niño a contarte historias raras. Pero en estas cosas sí. Bueno, las cosas se van a complicar cuando Jude, el pequeño de esta familia, se haga amigo del muñeco, porque estamos hablando de un muñeco.
Que es el que hace todas las
barrabasadas. El muñeco asesino y malo. Bueno, sus padres, Son y Lisa, deberán hacer lo imposible para evitar que la catástrofe llegue a sus vidas. Pero no te puedes ni imaginar. Susto tras susto, susto tras susto. Está la ex de Tom Cruise, Katie Holmes.
Oye, es verdad que ya
hace
es
de
ex.
Hace de mamá.
Katie Holmes, que tiene mi edad, por cierto. Es que sí. Me enteré hace poco, que es del mismo año que yo.
Sí, pero más quisiera llegar a ti a la altura del zapato porque
pobrecita,
está
es que
muy
no...
mayor. Yo creo que el matrimonio con Tom Cruise...
Bueno, es que claro...
Bueno, pero ahora está con un señor que lleva mucho tiempo y que lo hace muy feliz. Y es que ahora
pues,
no me acuerdo cómo
pero
se llama
ve que el otro se le metió también...
Sí, en su
la
vida.
La pena negra se le metió muy dentro.
Pero totalmente, absolutamente, en fin. Vamos con una peli... Argentina española. Es muy divertida y sobre todo está Óscar Martínez. A mí Óscar Martínez en cualquier película, me da igual lo que haga, está tan por encima a veces de las películas que es fantástica.
Óscar Martínez, ¿en qué película lo hemos visto hace poco?
Bueno,
aquí?
En muchas. A Óscar la has visto en muchos.
Es que, hace poco vi yo una peli de Óscar
Martínez.
Hombre,
la que más te gusta es la del escritor.
Ah, la del escritor, eso, la del escritor, que no me acordaba el nombre. Sí, claro.
Bueno, pues en esta ocasión...
Un ciudadano ilustre.
En esta ocasión se llama Yo, mi mujer y mi mujer muerta.
No voy a incinerar a mamá.
Otra vez, papá.
Y otra, y otra, y otra. No voy a meter a mamá en un horno como si fuese una pizza.
Pero es lo que mamá quería, ¿no?
¿Para qué querría que arrojásemos sus cenizas a 10.000 kilómetros de aquí? Para estar cerca de su hermana.
Vine a cumplir el último deseo de Chris. Mañana voy a arrojar sus cenizas al mar.
¿Conoces un sitio que se llama Las Marinas?
No podemos llegar con tu mujer en un tupper.
No les puedo dejar pasar, lo siento, es solo para socio.
Patina bien, ¿no?
Este no es el sitio.
Yo no conozco otro sitio que se llame Las Marinas.
¿Te suena esta mujer?
No, no me suena. Pero podéis preguntarle a la sueca.
Claro que la recuerdo. Venía con Simón.
¿Y Chris y Simón eran amigos?
No será usted su marido.
No, soy un primo lejano. Vinimos a despedir a Chris.
Su mujer no le dijo a qué venía.
Esto me va a descubrir algo terrible, pero al mismo tiempo se va a descubrir a sí mismo. Óscar Martínez al lado de Carlos Areces por parte española e Ingrid García Johnson. Mira, te cuento la historia. Se le muere la mujer, el amor de su vida, el que ha querido toda la vida y tal. Y en el testamento, él está en Argentina, en el testamento la mujer ha dicho que
quiere ser enterrada.
Que sus cenizas se esparzan por la Costa del Sol. Este hombre no entiende mucho. Es verdad que en verano ya se cogía siempre unos días para irse de vacaciones cada año a la Costa del Sol, pero él piensa que en los últimos años ha tenido un delirio, porque tampoco es como para tirar allí las cenizas después de vivir toda la vida en Argentina, etcétera. Total, que el hombre va allí, va a la Costa del Sol, a cumplir el cometido. Pero algo le va indicando de que su mujer tenía una doble vida. Pero una doble vida como no te puedes ni imaginar. Y el pobre va a ir descubriéndolo poquito a poco y al mismo tiempo se va a descubrir también a sí mismo. Es una película, es divertida, pero está sobre todo es una película muy bien interpretada, ¿no? Yo creo que Oscar está fantástico y también creo que estuvo a punto de conseguir el premio de interpretación, pero es que no tiene ninguna gracia, es que Oscar Martínez siempre debería dar un premio de interpretación.
Pero es que claro, cualquier película que haga este señor es que podría estar llevándose todo tipo de premios, es que de verdad, lo del escritor ilustre.
Claro, por eso.
Esa película, la verdad que es que, y tantas otras.
Ahí está. Bueno, no nos libramos de más cine francés. Es que esto, ya te lo digo, es terrible. Es que nos llega todo el cine francés. Estamos llegando al final. Quien me quiera, que me siga. Una película con Daniel Auteuil. No me dice, no hay tráiler, tienes que hablarlo tú. Bueno, pues te lo cuento. Gilbert, Simón, viven jubilados en un pueblo del sur de Francia. La partida de Tien, que es un amigo, su vecino y amante, la falta de dinero, pero especialmente la amargura constante de su esposo, empujan a Simón a huir de casa. Gilbert entonces se dará cuenta de que está listo para hacer cualquier cosa para encontrar a su esposo, a su amor. Esa tontería francesa que no hay quien se la crea, de que piensa que tú encuentras el amor una vez te das cuenta de que tu mujer se va. Entonces, ¿sabes cuánto quería yo a esta mujer? Estas cosas de los franceses, que solamente se les ocurre a ellos. En fin, que estos son los estrenos. Y ahora vamos con otra cosa.
Vamos con otra cosita, claro que sí. Pues ya hemos acabado con los estrenos.
Sí.
Ya nos hemos liquidado todos.
Y no con nosotros mismos.
Y que no con nosotros mismos, gracias al cielo. Y nos vamos ahora.
Pues nos vamos a lo que va a ser nuestro protagonista en las próximas semanas, que es Andrew Lloyd Webber. Te decía al principio que es uno de los grandes compositores, evidentemente, del mundo del musical. Muchos de ellos llevados además al cine con un éxito impresionante. Yo creo que todo empieza a lo grande, no es su primer musical, pero todo empieza a lo grande con Jesucristo Superstar.
Sí.
Eso está claro, que supuso una auténtica revolución en el mundo del rock, en el mundo del musical y en el mundo del llamado ópera rock. Es decir, era un tanto impensable llevar la vida de Jesús o el Nuevo Testamento, vamos, muy muy someramente visto a través de, no de un católico, sino de un protestante, la vida de Jesús. En su momento incluso los modernos de los ingleses tuvieron ya su aquel con los radicales, que
problemitas.
No, claro, porque estamos hablando de los años 70, entonces el pensar que Jesucristo cantaba rock, que los apóstoles eran hippies, que María Magdalena era casi como el gran amor de su vida, que no lo era porque no había, era bastante blanca por otro lado, ¿no? Pero que se contaba la historia de Jesús, sobre todo de lo que fue luego la pasión, etcétera, a ritmo de rock absoluto, porque es la, yo creo que el musical rock por excelencia de aquellos años, y evidentemente la carrera de Lloyd Webber, pues era algo bastante impensable, ¿no?, en aquel entonces. Curiosamente, la historia de Superstar no empieza en un escenario, empieza en un disco. Se hace primero un disco con grandes voces, y grandes voces también del pop o del rock, en este caso. Alguno de los intérpretes, si alguno de vosotros tenéis ese disco, pues algunos de los intérpretes serán el solista de Deep Purple y un montón de gente, es decir, que no fueron los que luego hicieron la función de teatro, que por otro lado tenía un montaje muy muy sencillo. Bueno, el caso es que fue una función que estuvo años y años en el West End londinense, se llevó a Estados Unidos con el mismo éxito, hizo una película Norman Jameson de también tremendo éxito, e incluso dos locos españoles como Azpilicueta y Artime decidieron hacer la versión española de Superstar, y necesitaban un superstar grandioso, y ese superstar grandioso fue Camilo VI.
Camilo VI, sí,
que además, bueno, pues en un principio nadie pensaba que Camilo podía hacer Superstar. Era una cosa muy curiosa, pero esto fue así, y luego supuso las mejores críticas del mundo. Yo creo que ha sido, yo que tuve la oportunidad de verlo tres veces además en Alcalá Palace, allá arriba del todo, porque no tenía dinero yo para más, y yo lo disfruté como loco, ¿no? Hay muchas aventuras que luego ya Artime me la ha contado muchas veces, pero por ejemplo, el Getsemaní famoso que él mantenía luego el agudo y tal, él en los ensayos no lo hacía, no hacía eso. La cantaba de otra forma, y por más que esto le decían, no, es que tiene que ir por otro lado la canción, es una de las canciones estrellas junto con Superstar, pero para que Superstar es de Judas, la otra tiene que hacerla, él no había forma humana. Se grabó el disco, porque se grabó un disco antes también de
la función
de teatro, así para ir calentando motores, etcétera. Bueno, pues con el disco ya impreso, en uno de los ensayos de la función, empezó a salir el Getsemaní que tenía que salir. Y al final fue el Getsemaní fijado, ¿no? había que parar todo ese disco ya hecho.
Madre mía.
Porque, claro, porque la gente que fuese a ver el directo, luego la canción no la cantaba así en el disco, para volver a grabar esa canción, con lo cual supuso un problema tremendo, ¿no? Contar como anécdota también que María Magdalena se la probó a Paloma San Basilio, se la probó para hacer María Magdalena. Y tanto Artime como Azpilicueta no vieron a Paloma haciendo ese papel, y Paloma se cogió un rebote de muchísimo cuidado. Tanto que cuando los mismos autores le ofrecieron Evita, dijo, yo no voy a hacer la prueba en ningún sitio, si queréis venís a mi casa.
Toma ya.
Entonces no era un estrellazo, te estoy diciendo, era Paloma y punto. Y tuvieron que ir a hacerle la prueba de Evita y hizo Evita, ¿no? Sí que fue otro acierto de casting, total y absolutamente.
Porque ¿quién hizo de María Magdalena en este?
Ángela Carrasco. Era muy jovencilla y se presentó a la prueba como 600, fueron 600 María Magdalena las que se presentaron, y entre las finalistas estaba Ángela y Paloma. Y al final decidieron que étnicamente le iba mucho mejor a
Ángela Carrasco.
Y afortunadamente lo hizo Ángela, porque si no Evita seguramente no lo hubiera hecho Paloma. Y la carrera de Paloma, yo creo que la vida a veces, y yo lo hablaba un día con Paloma, digo, Paloma, yo creo que eso no fue malo lo que ocurrió. Porque a veces la vida te regala cosas y te quita otras. Sí, te quitó la María Magdalena, pero sí es verdad que si hubiera sido María Magdalena, fue tal el éxito que hubiera sido muy complicado el que tú pasases a hacer Evita. De esta forma entraste directamente en Evita sin pasar por nada, porque enseguida se pensó en ti y no hubo más pruebas que para ti para hacer Evita, y eso no estuvo mal. Es una pena que con Lleno Diario desde el primer día, Camilo decidió a los 5 meses que ya no hacía más.
¿A los 5?
Sí, ya le parecía mucho.
Bueno, es que claro, hacer un musical es una cosa bien dura, ¿eh?
Pero fue una auténtica lástima, porque se hubieran podido hacer de oro él, que era productor, y evidentemente los autores y demás, porque el éxito fue desde el primer día, desde el estreno había muchas...
¿Y no se plantearon coger muchos, a otro Jesús?
Sí, pero no, ya después de Camilo, había marcado tanto que era muy complicado.
Bueno, porque además es que a Camilo VI
tenía
esa personalidad, que
y luego además
que era...
la hizo como actor y como todo brillantemente, entonces era muy complicado, ya la gente no iba a pagar por otro que no fuera Camilo. Y realmente con eso y con todo hubo muchas manifestaciones fuera, tiraban cosas a los espectadores que iban a verla. En fin, la tontería de la época, que no hemos cambiado tanto, desgraciadamente. Quiero decir que seguimos poniéndonos en los extremos con una facilidad, querida Eva, tremenda. Bueno, pues en este disco te digo que contiene versiones, que son las versiones claras para que se pensó, o a veces algunas versiones que han hecho otros, y eso va a ser lo bueno de lo que vamos a dedicar a Louis Weber durante estas semanas, es que vamos a recuperar el Superstar, la famosa Superstar, de Jesucristo Superstar, con Margaret Heath, que hacía de Judas, y que fue el que grabó el disco original, Margaret Heath, que es fantástico. Y la acompañaban las Trinidad Singers. Esto me gusta, las hermanas Trinidad.
Las Trinidad Singers.
Sí, bueno, las cantantes Trinidad, sí, ¿no? Sí. Pero las Trinidad. Y suena estupendamente bien. Así que vamos a oír el Superstar completo, que es uno de los momentos álgidos, prácticamente el final de la función, cuando se visten todos de luces y de purpurinas, ¿no? Después de que Jesús está en el Monte de los Olivos, Judas se ha ahorcado, y de alguna forma la resurrección, y el echarle en cara a Jesús, pues que él no tenía la culpa de tanto, porque hay un número anterior al Superstar, que es un número fantástico, en el que él se ahorca y pide explicaciones del por qué ese va a ser su destino. Bueno, pues aquí está Superstar.
Don't get me wrong.
Pues hemos escuchado ese Jesucristo Superstar de Andrew Lloyd Webber
y Tim Rice en las letras. Bueno, vamos a una canción que nosotros a lo mejor no conocemos tanto, menos del musical, sí. Pero evidentemente los anglosajones mucho, porque estuvo mucho tiempo en cartel. Se llama la función Aspect of Love, aspectos del amor, el amor y sus aspectos.
Yo no la conozco.
Es una función maravillosa, con unas canciones espléndidas. A mí me gusta mucho, me conmociona mucho la música, porque ahí hizo un ejercicio distinto, por ejemplo, a Superstar, a Evita, que vino después, en fin, a cosas distintas que oiremos en su momento dado. Pero fundamentalmente la pongo, además, este Love Sings Everything, porque está Michael Ball. Michael Ball es uno de los grandísimos cantantes del musical, es adorado. Ahora ya están anunciando que vuelve con Hairspray, que se llevó todos los premios del año hace 2 años y vuelve a interpretarla en Londres. Ya no hay entradas para el año que va a estar. Es decir, claro, anuncia.
Mira, yo, de verdad, la previsión de la gente es que me sorprende.
Claro, anuncia.
Ya no hay entradas para todo el año.
Para todo el año para verle. Él anuncia, siempre que anuncia su vuelta, es tremendo. Este chico salta, este actor o cantante, y salta a la fama cuando hizo Los Miserables. Él hacía uno de los personajes de Miserables. Se hace mundialmente, vamos, en el mundo anglosajón es la pera y tal. Está mucho tiempo en Miserables. Se le ofrece pasar al Fantasma de la Ópera en ese primer reparto, al lado de Sarah Brightman y Michael Crawford, que oiremos en tal, y su éxito se vuelve a revalidar. Y hay un momento dado en que Lloyd Webber le pide personalmente que haga durante una temporada, aunque sea corta, uno de los personajes centrales de Aspects of Love. Y esta es una de las canciones que solamente la voz de Michael Ball pues podemos imaginar, podemos ver. Por eso quiero regalársela de alguna forma a nuestros oyentes. Y yo, que no Eva, me voy. después de Michael Ball, yo no tengo nada que decir.
Ya has dicho todo lo que tenías que decir.
Así que la semana que viene más estrenos y más los Warner.
Y más, y además está muy bien que hagamos esto de los musicales, porque es que los musicales aquí no son tan conocidos. Bueno, son conocidos El Rey León, Mamma
sí,
Mía,
pero
y todos
poco,
estos.
Fíjate, pero poco a están, poco, fíjate, sí, están entrando y
pues empiezan, a ver si entran más, porque
a ver, y van entrando,
que no entren solo musicales como Hoy no me puedo levantar, que está muy
sí,
bien que entre,
sí,
pero que entren también
van
musicales.
Van entrando musicales.
Que aquí no hemos podido ver, por lo menos.
Por distintos motivos, pero aquí hubo una gran versión de Miserables, ha habido una gran versión de Fantasma de la Ópera.
Pero me refiero de una manera más habitual.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque...
Aunque, y eso que hay más teatros cada vez más dedicados al musical.
Sí, pero claro, es que los musicales también, por suerte, porque para ellos duran tanto tiempo que Anastasia lleva ya por lo menos un año
y ahora tal, o Billy Elliot.
Billy
que es,
Elliot,
que es un musical
Rey
que
León.
Yo, es, para mí es uno de mis favoritos.
Billy Elliot.
Sí.
Bueno, es que Billy Elliot,
que
bueno,
verlo,
yo lo vi
sí,
en vídeo porque tú me lo dejaste.
Sí, y es fantástica. Pues la española es fantástica.
Es fantástica. Bueno, yo la española no la he visto la británica,
sí,
pero es que viene de una de esa película como es.
Pero es más dura la función, a mí me gusta más la función que la película, ¿eh?
Sí, a mí me gustan mucho las dos, creo que están muy bien conseguidas ambas, ¿eh? Pero es que claro, ese para montar Billy Elliot es que necesitas una escuela de criaturas.
¿Como la que se ha hecho?
Sí, sí.
¿Sabes que se ha hecho una escuela que llevan 3 años trabajando? Bueno, que me está diciendo Víctor que yo me tengo que ir.
Nada, nada, pues Andrés,
adiós.
Que disfrutes de este calor que tanto te gusta.
Sobre todo de eso, sí.
Buenas noches.
Adiós. Changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love changes everything. Brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be the same. Off into the world we go, planning future.
basketball of old. He salido a la ventana. Hacía una estupenda mañana. Rebajado el bar para desayunar. He leído en el barca que se ha lesionado al niñato. Pasar un buen rato. Luego han venido estos por aquí y nos hemos bajado a tomarnos unas cañas. Y me he venido con ellos. He leído unos terrenos de Spiderman que casi no recordaba. He salido de la cama, he puesto la tele, haría un partido y me había marcado un gol realmente increíble. Está triste el momento justo antes de ir.
Y así, después de escuchar a los planetas, nos vamos a lanzarnos a una red, en este caso de mar, porque estamos en verano, con Alma Espinosa, por supuesto.
Vacaciones de verano.
El verano ya está aquí, lo que significa calor y, para algunos, desconexión. Ya sea dada por voluntad propia o porque el destino al que vamos pues no cuenta con conexión a internet, es bastante usual contar con ciertos momentos del verano en los que, bueno, pues no tenemos acceso a la red. En plena era digital, resulta difícil pensar en cómo podríamos vivir sin conexión a internet. ¿Te supondría un gran esfuerzo? Pues para intentar lidiar con aquellos posibles escenarios en los que nuestro móvil no puede conectarse a internet, traemos algunas de las cosas que puedes hacer para seguir disfrutando de tu contenido sin necesidad de una red. Por suerte, las aplicaciones más populares para ver nuestras series en streaming suelen disponer de un modo de descarga para ver los contenidos offline. Lo único a tener en cuenta es el espacio que esto puede ocupar en nuestro disco duro o en la memoria de nuestro smartphone. Actualmente, plataformas como Movistar Plus y Netflix cuentan con este modo offline, por lo que no tenemos más que escoger el contenido que queramos, descargarlo y verlo posteriormente. Por el momento, tan solo la aplicación de Netflix para Windows permite descargar el contenido al PC, por lo que si queremos descargar contenido de Amazon Prime Video o Movistar Plus, debemos hacerlo desde sus correspondientes aplicaciones para iOS y Android. En cuanto al método de descarga, es bastante sencillo. Tanto en Netflix como en Amazon Prime Video verás un botón de descarga al lado de las entregas descargables, mientras que en Movistar Plus tienes un apartado completo llamado Para descargar, que hace honor a su nombre. En el caso de YouTube, las cosas cambian. Y es que, bueno, es bastante sencillo descargar el contenido desde nuestro PC, pudiendo elegir, como en cualquier otra descarga, la ruta en la que queremos que se almacene. Si tenemos YouTube Premium, veremos un icono de descarga junto al botón de compartir. No tenemos más que darle para almacenar este contenido y, ojo, debemos tener en cuenta que este método solo funciona en la versión móvil. Para los usuarios que no tengan YouTube Premium, se puede recurrir a savefrom.net, una página web a la que se accede poniendo SS justo después de YouTube de la URL. Esta es, bueno, una de las formas más rápidas, aunque no es la mejor opción a la hora de descargar en alta calidad. Spotify es una de las aplicaciones que reinan a la hora de reproducir música en streaming. Para escuchar contenido sin conexión a internet, no tenemos más que descargar las listas de reproducción que queramos. Desde el móvil es tan sencillo como pulsar en las opciones de la lista y darle a descargar. En el caso de utilizar PC, basta con descargar Spotify y abrir la lista de reproducción que quieres descargar. Encima de las canciones, en la esquina superior derecha, verás el icono de descargar la lista, que quedará accesible sin conexión tras su descarga. I wanna talk to you.
The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly.
Nuestro teléfono es un gran aliado a la hora de viajar y es que, bueno, se plantea como la mejor alternativa al navegador GPS clásico. Si queremos descargar los mapas para verlos offline, algo muy útil, no tenemos más que abrir la zona de mapas sin conexión. Tras pulsar aquí, tendremos la opción de crear un mapa personalizado al que podremos acceder, aunque, ojo, no tengamos internet.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human?
Dicho mapa será accesible desde la sección en la que, bueno, lo hemos creado. Esta opción resulta bastante útil cuando planificamos un viaje, ya que, bueno, no sabemos los tramos en los que podemos quedarnos sin conexión y, por ende, sin información sobre la zona en la que estamos conduciendo. Si queremos navegar pero no tenemos conexión, hay una posible solución: descargar previamente el contenido que queremos leer. En los navegadores basados en Chrome, basta con ir al menú, más herramientas y guardar página como. Esto nos permitirá descargar un archivo HTML que podremos consultar en cualquier momento sin necesidad de conexión.
You look pretty in your fancy dress. But I detect unhappiness. You never speak, so I have to guess you're not free.
Pocket e Instapaper son dos de las mejores herramientas para guardar artículos y páginas para leerlas posteriormente con o sin conexión. En el caso de nuestro móvil, no tenemos más que descargar las correspondientes aplicaciones para iOS y Android y compartir desde el navegador las páginas que queramos. Tras hacerlo, estas serán accesibles en las aplicaciones, aunque, como decimos durante todo el reportaje, no tengamos conexión a internet.
I'm exactly.
Sin red. Ese es el tema que os proponemos esta noche para que nos escribáis en nuestras redes sociales lo que queráis al respecto, una frase, una rima, no sé, lo que os apetezca, sin red. A cambio, pues nosotras os vamos a ofrecer participar en un sorteo donde alguien se podrá llevar un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en el balneario de Villavieja, en Castellón, que como bien sabéis, a estas alturas del año, con el calor que está cayendo, estar en el agua, y si encima el agua es minero medicinal, es prácticamente un milagro.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscará un nuevo hijo de Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se apunta a acabar con él? Tengo una chica y una pistola, un trocero de placer, carreteras infinitas. También que algo malo me tiene que suceder, que alguien alargue esta enajenación con algún fármaco y con buen licor. Hey. Otro año más, Jota cantando en el Primavera Sound. Prefiero a Egon en la calle Arenal o hacer los coros en mi capital.
Ricky Farner, digo, ese es el...
Basta de amargar.
La que me lió es Ricky Farner, ahí para mí.
A todo el personal.
Y para mí para Arnau.
No me habléis de honestidad. Dadme algo que me haga llorar. ¡Hey! Tengo una chica y una pistola.
Hoy estamos de lo más indie, como veis, con la música. Pues de aquí nos vamos directamente a hacer un recorrido por lo que ha sido esta primera temporada. Recuperamos la primera de las dos entrevistas de esta noche y le toca el turno, como decía antes, a Manuel Bartual y Modesto García, que nos hablaron de los entresijos de los hilos de Twitter por los que son tan sumamente famosos.
Buenas noches, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas noches, Modesto.
Buenas noches.
Bienvenidos a Media Luz. La verdad es que me tiene completamente fascinada vuestra historia. No soy, digamos, una usuaria así loca de Twitter. De hecho, lo utilizo con mesura. Pero bueno, he estado siguiendo todo vuestro periplo, uh-huh, y es una historia, uh-huh, muy, muy increíble, porque además tiene algo literario y eso ya me interesa, uh-huh, un poquito más. Bueno, pues contadnos un poquito cómo ha sido pues el nacimiento de este hilo misterioso, Red Monkey, que ha revolucionado las redes y que os ha... Bueno, os ha regalado un enorme... Bueno, regalado no, porque habéis trabajado como bestias, sí, pero os ha dado, alumbrado, un enorme éxito, ¿no?
Pues, Modesto y yo nos conocimos hace unos meses en la Feria del Hilo, que fue un concurso que organizó Twitter España, precisamente pues eso, para buscar hilos de ficción y no ficción. Y yo estaba como jurado a raíz de que el año pasado ya hice, ya
de escribí, que ya habías tenido una experiencia,
claro, ya había una experiencia con... previa que funcionaba muy bien el verano pasado, y estaba de presidente del jurado, y allí pues bueno, Modesto ganó el premio de ficción y también el premio del público, porque fue su hilo fue el que más movimiento, claro, tuvo. Y a raíz de ahí, pues bueno, nada, a los dos días de que finalizase el concurso, le llamé y le dije, oye, quedamos un día, que te quiero proponer algo.
O sea, que y... hubo flechazo.
Sí, hubo ahí un match creativo muy importante, que además en cuanto empezamos a trabajar juntos nos dimos cuenta de que las ideas fluían súper bien y que trabajábamos muy bien. Entonces nos fuimos como ilusionando con el proyecto porque íbamos encajando entre sus ideas y las mías una idea que tenía mucho potencial, y además lo íbamos viendo cada vez más claro. Entonces fue creciendo, digamos, nuestra ambición con el proyecto, y dijimos, no, venga, metemos a una actriz, metemos a otra, metemos a no sé qué, efectos especiales. Y así fue como fue creciendo un poco el proyecto también en función a lo que nos iba ilusionando la idea, ¿no?
Pero es que Red Monkey realmente lo habéis convertido en una superproducción dentro de lo que son
bueno,
los... Bueno, sí, porque sí, pues lo sí, que dices, sí, sí, ahí sí, hasta, sí, sí, hasta sí, efectos especiales, ¿no?
Sí, es verdad que mi hilo del verano pasado fue una cosa bastante improvisada, dentro de que, bueno, tenía un esquema previo, pero fui un poco escribiendo casi día a día. El de Modesto, con el que ganó en Feria del Hilo, sí que tuvo un trabajo previo, pero con Red Monkey sí que nos hemos vuelto locos, y ha sido como decir, bueno, también nos apetecía dar un paso más allá, ¿no? No hacer un hilo que solucionásemos en una semana de cruce de mails y de reuniones, sino hacer una pequeña producción y como
decía Modesto. Esto no deja de ser un formato que en el que hay que sorprender mucho a la gente, porque la gente no está ahí para leer eso. Twitter es un sitio de opinión y de microblogging. Entonces, si le quieres dar una historia de ficción, tienes que sorprenderles mucho y para capturarles, sobre todo, y que sigan leyendo un hilo que no deja de ser 200 o 400 tweets o lo que tenga. Entonces...
Bueno, vamos a escuchar, porque cuando yo decía una superproducción, pues eso, que hay vídeos también y de sí, todo. Sí, sí. Entonces vamos a escuchar un corte donde, bueno, lo escuchamos y luego lo comentamos.
Vale, varios de vosotros me habéis escrito diciendo que cuando llamáis al número ese desde vuestro teléfono os sale un mensaje diferente. Y he probado a llamar desde mi teléfono y me sale el mismo mensaje que a vosotros.
Tu teléfono no está autorizado. Por tu propia seguridad, no vuelvas a llamar a este número. Gracias.
Esto ya da un poco de miedito. Ya. Esto ya, yo cuando lo escuché dije, me calles en la mar, aparte, porque...
Aparte es un vídeo del primer día, o sea, ya empezamos fuerte.
Sí, fuerte. Sí, empezáis fuerte y empezáis con algo que si lo tuviéramos que encuadrar dentro de un género, tiene pues todos los toques del thriller.
Sí. Sí, sí. Aparte hay una cosa también que nos propusimos con la historia, y fue llevarlo más allá de Twitter, porque al número de teléfono es al que llama nuestra protagonista, la gente podía llamar y también recibía ese mismo mensaje. Entonces también creamos como un entorno alrededor de la historia, tanto números de teléfono como su perfil de Instagram, como el blog de la chica que en teoría estaba muerta, para que también la gente no se quedase solo en el hilo, sino que pudiera un poco ir, mientras en los huecos que ya no estaba tuiteando, también como investigar por ellos mismos, ¿no?
Eso yo me di cuenta con mi hilo del asesinato que hice previamente, me di cuenta que a la gente le encantaba la interacción, y yo, por ejemplo, lo que hacía era vincular las cuentas de los implicados en el asesinato. Entonces a la gente le encantaba navegar por esas cuentas, ver los timelines de estas personas, analizar la fotografía, detalles que yo podía no haber visto. Entonces, como sacamos eso en claro de los otros hilos, de que a la gente le encantaba la interacción, quisimos potenciar esto al máximo en este hilo. Entonces, por eso generamos el Facebook de la protagonista, el Instagram de la otra, las llamadas de teléfono, una web donde puedes poner tu email y recibes un mail. Es decir, la idea era fomentar a tope la interacción y darle ese valor añadido.
En realidad, claro, es un formato diferente porque es Twitter, y además es una red social que no se había utilizado anteriormente para... Hombre, ahora ya se ha abierto la veda, me imagino que habrá un montón de hilos, ¿no? ¿Se llaman hilos?
Sí, 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 sí.
Un montón de hilos. Pero es cierto que en principio los que mirábamos o miramos Twitter damos por hecho que lo que se escribe es cierto.
Sí.
Luego, bueno, salvando las circunstancias personales de cada uno, pero bueno, lo que se escribe es cierto. Y esto un poco entronca en una línea que es verdad que se está haciendo cada vez más, más consistente, de hacer documentales, por ejemplo, que en realidad no son verdad, pero parecen verdad. Es decir, ese juego entre la realidad y la ficción que tan interesante resulta y tan, bueno, que te saca un poco de tu
claro,
sitio, ¿no? Porque
sí,
no sabes bien realmente sí, si es cierto o no.
Claro, ese género, el falso documental, que bueno, tanto a mí como a Modesto, es un género que nos gusta mucho. Y en el, realmente es un género que en cine se ha trabajado desde hace muchísimos años.
Sí.
Y nosotros la sensación que tenemos un poco también es que lo que estamos haciendo es un poco adaptar ese género a Twitter, pero en el fondo, realmente, si a poco te fijas, te has dado cuenta de que han habido casos años atrás en diferentes medios. O sea, está el mítico de Orson Welles con La Guerra de los Mundos.
Bueno, hace... claro, es que Orson Welles es un precursor de casi todo,
claro,
yo
claro,
creo, ¿no?
Claro, pero
lo mismo, que era usar un medio que se utilizaba para algo
radio,
serio, exacto, para, no estaba gente acostumbrada a escuchar ficción. Entonces jugó con eso, dijo, vale, pues voy a hacerles creer que esto es serio. Y hemos hecho lo mismo un poco con Twitter. Le ha llegado el momento ahora a Twitter, de decir, bueno, pues si la gente está aquí leyendo cosas reales, vamos a romper esa línea sin que lo sepan, en principio, y luego y les engañamos, digamos, entre comillas, para que se enganchen a una ficción. Luego ya entienden que es ficción, porque cuando sigues leyendo lo ves claramente, pero ya estás enganchado y ya quieres ver cómo acaba, y es un poco la manera. Yo creo que es una parte de la receta, ¿no? El ingrediente
sí,
básico.
Y realmente al final vas viendo que cada época tiene el medio idóneo para hacer este tipo de historias. O sea, hace 100 años pues era la radio, hace 50 la tele, el cine, y ahora pues el medio en el que estamos ahí más pendientes es en internet, ¿no?
En
y sí, es un poco también al medio que le concedemos más verosimilitud. Yo creo que el último medio que llega es como el que piensas en el que la verdad está ahí, ¿no? Entonces es fácil, de repente, por lo que dice Modesto, presentar una historia un poco ambigua de entrada, que la gente se enganche y luego ya entienda que es ficción y siga leyendo.
Y es que me parece, realmente pensándolo, viendo todo este hilo, la dificultad de crear este entramado. Evidentemente, cuando un escritor se pone a escribir un thriller, pues también, claro, tienes que, me imagino que hacer toda una escaleta, una pizarra, donde
atarlo todo bien
para que esa historia tenga sentido, ¿no? Y tenga verosimilitud. Pero claro, en vuestro caso, si se añade además todo el efecto audiovisual, en fin, todo lo que, las cosas que vais colgando, me parece, pero un rompecabezas imposible, me parece algo matemático. O sea, hay algo en las creaciones, dejémoslo así, que se hacen en redes sociales, que se mezcla lo más artístico, digamos, con algo muy racional, ¿no? Muy estudiado y muy matemático.
Sí, y bueno, y luego también hay otro componente muy, muy interesante, que es el directo, porque realmente cuando tú escribes una novela o haces una película, tú entregas la obra acabada, y aquí realmente la estamos desarrollando en directo, porque la historia que hemos contado en Red Monkey con Nela transcurría a lo largo de 7 días, y claro, ella iba contando todo según le iba sucediendo y pedía ayuda también a los lectores. Entonces a nosotros como creadores no estábamos relajados en el sofá lanzando los tweets, estábamos muy pendientes a la respuesta que iba generando, porque había partes de la historia que dependían de si los lectores resolvían antes,
claro,
o más tarde un...
Había que reescribir los tweets, había que publicarlos antes o después, según quien lo resolviera. Entonces era un trabajo muy activo por nuestra parte de estar pendientes, cambiar cosas, publicar, no publicar, en fin.
Claro, nosotros tenemos la historia totalmente clara y escrita desde el principio, pero el único día que publicamos tal cual estaba escrito fue, antes de comenzar, fue el primero. A partir de ahí, cada nuevo día, siempre cambiamos alguna cosa o reescribíamos alguna parte.
Dependiendo, porque es un poco también lo novedoso de vuestro hilo, ¿no? Que habéis escuchado, digamos, las voces de las personas que interactúan con vosotros, que son miles.
Sí, cientos de miles.
Cientos de miles, o sea, para adaptaros a esa historia. A lo que ellos preguntan o a lo que ellos proponen.
Además, tú no
eso
sabes...
Eso es aterrador, claro, ¿no? O sea, pero eso significa que trabajáis día y noche, es decir, ¿cómo os organizáis? Porque...
Claro, no, lo que hacíamos era que la trama tuviera huecos en los que ella tenía que parar de tuitear porque se tenía que ir a dormir o a cuidar a su madre o a... O sea, también juegas un poco con eso, es decir, sabes que tienes que estar 7 días tuiteando, entonces tienes que dispersar la historia por esos 7 días y poner una excusa creíble de por qué has dejado de tuitear. Entonces... Por ejemplo, se nos ocurría que había una señal que bloqueaba la cobertura cada hora en punto, ¿no? Eso nos daba una hora de margen para poner un tuit entre un tuit y otra y otro. Entonces, parte de la creatividad se va no solo en la historia, sino en cómo hacer creíbles las pausas, cómo hacer creíble que ella no pueda geolocalizarse para que la policía vaya a buscarla. Es decir, tienes que atarlo todo, como tú dices, muy bien para que sea creíble. Y ahí parte de la creatividad también.
Sí, y es verdad que es muy exigente, pero al mismo tiempo también es uno de los factores de enganche de los seguidores, porque yo creo que desde el momento en el que ven que la protagonista de repente... mete algún tuit de alguien que le ha comentado algo, yo creo que se dan cuenta de que pueden interceder en la historia. Incluso,
hombre,
incluso,
es fascinante, claro eso es una droga. Claro, claro.
Incluso una aportación que hagan ellos igual puede aparecer en la siguiente autorización de Nela.
Entonces, puede cambiar el rumbo de la historia, se piensan ellos, ¿no? Que a lo mejor si hacen un descubrimiento que no ha descubierto la protagonista, oye, pues a lo mejor influyen y salen allí en el hilo.
Bueno, la verdad es que enhorabuena porque me parece brutal. Escuchamos otro corte.
Prueba número 6. Consigue las 12 piezas y envíanos la clave.
Hay un elemento aquí que es un poco pues lo que decíamos antes, la inquietud, el miedo, bueno, el thriller, que realmente es uno de los géneros que ahora mismo uh-huh. está arrasando en literatura uh-huh. también y en cine, y es un género dificilísimo porque efectivamente pues hay que conseguir que todo encaje claro. y que la gente se quede enganchada. Según vuestra experiencia en los twitters, en esa interacción uh-huh. que habéis, claro, leído, no uh-huh. sé si todo, pero bueno, gran parte de ella, ¿cuál es la tendencia del público que os sigue? ¿A la gente le gusta lo macabro? ¿Le gusta las historias de amor? ¿Qué es lo que...? Porque me parece una manera pues muy muy buena para saber qué es lo que le gusta al público. Yeah. Lo digo a la hora de obtener un éxito, ¿no? Mm. Que siempre...
A ver, viendo un poco lo que se hace viral en Twitter, es verdad que hay historias de todo tipo. Hay historias de amor que se hacen muy virales, como la de una pareja que se enamoraba en un avión, que lo grababan desde atrás y veían cómo flirteaban y tal. O sea, que realmente cualquier género ahí tiene posibilidades. Pero es verdad que nosotros sabíamos que una apuesta muy segura es el thriller y la intriga, porque... bueno, es muy enganchante, es muy, en fin, no sé, genera mucho suspense y mucha intriga. Entonces, era por un lado una apuesta más segura que queríamos hacer, y además es lo que nos gusta leer a nosotros, ¿eh? Lo que nos gustaría recibir si fuéramos público, que viéramos un hilo, ¿no? Entonces, por esas dos razones es lo que siempre apostamos: temas de suspense, de asesinato en mi caso, de dobles misteriosos. Podemos plantearnos hacer quizá otro tipo de género, pero es uno que nos gusta y que nos da una respuesta que tenemos bastante asegurada de enganche, ¿no?
Sí, al final yo creo que también lo que hacemos es lo que decimos esto, lo que nos gustaría leer a nosotros. Que yo creo que ahí es cuando te vuelcas a tope porque de hecho nos pasaba, ¿no? Y cuando estábamos construyendo la historia, de repente se nos ocurrió una idea y en parte nos fastidiaba no estar al otro lado para recibirla, porque era como, esto va a estar muy guay. Y ya, es una pena porque ya te lo sabes, porque eres el creador.
¿Y cuáles son las cosas que os gustan? Es decir, ¿os gusta leer thriller? ¿Os gusta el cine? Claro. ¿Cuál es vuestra formación así, digamos, en gustos, no?
Bueno, nada, personalmente me gusta el entretenimiento en todas sus versiones. O sea, yo leo mucho, pero también veo muchas series, y lo que me gustan son las historias, los giros de guión inesperados. Me gusta mucho, como dices, el suspense, el misterio. Entonces, yo creo que eso lo he materializado muy bien en lo que he escrito, ¿no? El hilo del asesinato era, lo que te digo, lo que a mí me gustaría leer. Un juego de ingenio en el que tienes que averiguar quién es el asesino. Y luego con Nela, pues tema de thriller, digital, redes sociales, me gusta mucho también. Entonces, está muy muy bien plasmado al final. Yo creo que lo que nos gusta está muy plasmado en lo que hemos hecho.
Sí, a mí me gusta mucho. Vamos, el thriller me encanta. Leo mucho, veo también mucho cine, me gusta mucho el misterio, me gusta mucho también la ciencia ficción. Y también me gustan mucho las historias que comienzan de forma muy pequeña y de repente hacen una escalada muy grande, ¿no? O sea, igual de repente algo que empiece, que parezca una pequeña comedia entre amigos, un pequeño drama.
Una cosa cotidiana.
Y de repente aparece un elemento que no te esperabas, ya sea que lo desvíe hacia el thriller o lo desvíe hacia la ciencia ficción. Eso me encanta, ¿no? Porque creo que de algún modo es muy fácil que conectes con esa historia de arranque y de repente te metes en ese otro elemento que te transporta a otro mundo, ¿no? Y luego todo el tema tecnología, redes, también me encanta, y ahí yo creo que hemos conectado mucho. Y ha sido una sorpresa ver que lo que comentaba antes Modesto, ¿no? Que ha sido muy fácil trabajar y que iban fluyendo las ideas, y que una idea que aportaba uno, el otro la complementaba. O sea, que ha sido...
Pues lo inesperado, ¿no? Porque lo que ahora creo que se llama twitteratura, que me ha encantado ese término, la twitteratura, francamente nadie se lo esperaba, y sin embargo ahí está, y uh-huh. además está llamando la atención no solo de anunciantes, por supuesto, porque claro, hablamos de unas cantidades enormes de seguidores, sino de incluso de editoriales que están uh-huh. grandes editoriales, ¿no? que están interesadas en editar esas historias, e imagino también en cine o en series. O sea, ¿creéis que puede ser uh-huh. unas historias historias, estos hilos, que luego se puedan llevar a otros soportes, que se puedan utilizar de otro modo.
Sí, a ver, nosotros realmente no... O sea, yo creo que ninguno de los hilos que hemos hecho lo hemos planteado como un medio para llegar a un fin, no, sino que los hemos pensado como un fin en sí mismos. O sea, el disfrute que buscábamos en la gente era el hecho de leer la historia que estábamos contando y acompañada de los vídeos y de todo. Pero sí que es cierto que sí que pensamos que realmente esto puede ser un... que de repente pues aparezca una productora interesada en trasladarlo al cine, pero realmente ya sería como una segunda etapa. O sea,
pero bueno, tú de hecho has sacado un libro,
sí,
¿no?
Sí, sí, que, claro, yo por ejemplo el año pasado, claro, a raíz de la historia que publiqué, pues se pusieron contando conmigo varias editoriales y al final pues acabé llegando a un acuerdo con Planeta y publiqué un libro que no era una adaptación de aquel hilo, pero sí que digamos que tomaba como punto de partida para construir una historia completamente nueva, que de algún modo pues hacía guiños a aquella otra historia. Pero sí, evidentemente, este tipo de historias que de algún modo se vuelven tan virales y tienen a tanta gente interesada, pues te posicionan en un sitio que de repente pues hay gente que te descubre gracias a eso y se interesa en colaborar contigo.
Además generas demanda de... O sea, la gente le ha gustado tanto la historia, la ha disfrutado tanto en Twitter que quiere una película. Entonces es muy interesante porque dicen, por favor, que haga una película de este hilo, no sé qué. Entonces es interesante porque al final lo que ha generado es una necesidad de que esa historia continúe o de que esa historia se haga realidad, ¿no?
Sí, con el hilo de Red Monkey nos ha pasado mucho, que la gente decía, pero esto que es un anuncio de una serie o ¿cómo, dónde va a acabar esto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que poco a poco ya se entenderá como un género en sí mismo, ¿no? Ya
claro,
se conocerá
cuesta
como,
mucho todavía, pero
como tal, ¿no?
La idea es que la gente ya diga, no, estoy disfrutando
esto
el hilo
es
y esto es el
disfrute. Esto es sí, esto. Exacto. También me llama la atención que dure una semana, porque claro, estamos acostumbrados a las series, los que vivimos enganchados a las series, entre los sí, que me hallo, pues claro, una temporada, dos temporadas, 10 temporadas, y está uno ahí esperando a que salga la siguiente temporada o el siguiente capítulo. Aquí, claro, es solo una semana. ¿Os planteáis la posibilidad de que, bueno, que eso se pueda realmente...? Es una semana a tope, bien es cierto.
Semana, pero aquí sí, es casi negativo, o sea, largo al final, porque la gente en
sí,
Twitter...
Sí, pero...
Porque es una cosa, claro, el Twitter es el claro, recorrido corto, sí, lo entiendo, pero de pronto, ¿no?
Sí, no, de hecho, no lo sé. A mí hacer algo que dure más en el tiempo también me parece muy interesante y, de hecho, hay gente que lo está haciendo. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo una cuenta americana que se llama El Sol ha desaparecido y llevan desde marzo.
Con una serie ya directamente.
Sí, no, la premisa es que ha desaparecido el sol y es alguien que está tuiteando desde un mundo como el nuestro en el que de repente el sol ha desaparecido y tiene parones, o sea, por ejemplo desde julio no ha vuelto a tuitear nada, pero está claro que la historia no ha acabado, o sea, en cualquier momento va a aparecer una nueva actualización en la que va a contar qué es lo que ha pasado. Entonces también yo creo que estamos en un momento en el que realmente se están probando diferentes formatos y diferentes... realmente creo que Twitter y las redes en general admiten muchos experimentos y uno, yo creo que es el que hemos hecho nosotros, que es el de concentrar una historia en muy poco tiempo, porque yo creo que también eso consigue que la gente pues se vuelque en la historia y esté muy activa siguiéndola, pero creo que también te puedes plantear otros ritmos o incluso sean más breves. Bueno, lo que hizo Modesto, que realmente su primer hilo viral lo publicó de golpe todo. Y
todo.
En un momento, sí. Eran 100 tweets, pero publicados a la vez. Entonces la gente... Sí, le gustaba, lo terminaba y lo compartía. No es que estuviera esperando a que subieran. Entonces, era otro modelo, pero funcionó muy bien también. De hecho, hay una cosa muy curiosa que ha pasado con Nela y es que al haber sido 7 días con parones de dormir en medio y de repente no tuitear en una hora y tal, ha habido comentarios negativos de gente que no podía soportar esa espera, que era como, yo necesito ya saber qué pasa porque estoy muy intrigado. Entonces... la gente, como está tan acostumbrada a poder consumir todas sus series en Netflix cuando ellos quieren y tal, el hecho de decirles, bueno, no decirles,
para.
¿No? Pero exacto, claro. Ahora
para.
Hasta mañana no tuiteamos.
Para y respíralo.
Claro, es que...
Pues se sentían mal, se ponían nerviosos, ¿no? Y...
Ah, bueno, pero...
Claro,
pero esto es algo claro, que a mí me parece muy muy chulo porque estamos en una época en la que, como decíamos de esto, que consumimos
todo cuando
queremos.
Sí, sí.
Entonces, de repente es como volver a...
Bueno, pero realmente no es cierto porque en las series, por ejemplo, se te acaba la temporada de Juego de Tronos
sí,
y hasta un año después,
claro,
pues ahí...
Claro, pero de algún modo sí que sabes que tienes como por delante 10 capítulos que o bien ya los tienes todos disponibles o sabes que todos los lunes vas a tener un nuevo capítulo. No todo este tipo de historias claro, la estás viendo de manera que el espectador, o sea, el seguidor no sabe cuándo llega la siguiente actualización, uh-huh. ni siquiera sabe cuándo va a terminar. Entonces, yo creo que esto genera una...
Se ha terminado ya. Hay veces que decían, esto ya es el final, ¿no? Y no era. Pero
claro, pero yo creo que genera una impaciencia que en el fondo... A mí me parece muy bonita porque están enganchados.
Bueno, es la impaciencia del deseo.
Claro, y su manera de mostrarlo es como criticarte, decirte, por favor, quiero más.
En mi absoluta incultura en estas cuestiones, ¿tiene esto algo que ver con los videojuegos? O sea, ¿es primo hermano de un concepto...?
Yo creo que sí que hay algo en...
Sí, un poco de videojuego,
sí,
¿no?
de hecho el la historia de Red Monkey y Nela es todo el tema de los puzzles y de... Yo creo que eso sí que tiene un componente muy de videojuego.
Lo curioso de la tuiteratura, aunque se la haya llamado tuiteratura, es que no deja de ser una mezcla de cine...
De muchas cosas, claro.
Novela gráfica, videojuego y literatura. Al final es una mezcla muy rara, porque ¿qué estás leyendo claro. o viendo? O sea, realmente es de todo, un poco, ¿no? O interactuando, o jugando. Entonces me parece interesante.
Hay gente que la aborda desde el mundo literario... Y es muy crítica, ¿no? Como
claro,
esto no es un libro,
no es literatura.
Es como, evidentemente, no es un libro, ¿sabes? Y ni lo es ni se pretende que lo sea. Es otro tipo de
bueno, es otra audiencia. Forma de expresión que es desconcertante para quienes no la manejan, pero entiendo que uh-huh. tiene unas posibilidades precisamente porque aúna todos esos elementos enormes uh-huh. y que esto es solo el comienzo, ¿no?
Sí, y sí, además no solo en Twitter, puede explorarse otras redes sociales.
Claro.
Al final, aunque le hayan llamado Twitteratura, realmente no es el término más apropiado porque no es solo Twitter y no es solo literatura. Es, vamos a hacer experiencias interactivas y de entretenimiento en redes sociales, de una manera o de otra.
Yo creo que lo interesante es, una vez decides en qué plataforma qué plataforma vas a utilizar para contar tu historia, estudiarla bien y darte cuenta de todo lo que te ofrece y de todo lo que puedes utilizar. Y es un poco lo que hemos intentado hacer de un modo u otro en los diferentes hilos que hemos hecho, que es tratar de entender el medio y hacer historias pensadas específicamente para ese medio. O sea, la historia de Nela, tal y como la hemos contado, no se puede contar igual en otro medio. O sea, de hecho, si hubiera una adaptación a película, pues no sería...
Cambiar muchas cosas.
Claro, no sería lo
obviamente.
Mismo.
Obviamente. Pues, pero eso es igual que pasas cuando pasas de literatura a cine, o a teatro.
Claro, pues eso también es un error. La gente igual que lo aborda pensando que esto va a ser como el sustituto de la literatura cuando no tiene nada que ver. O sea, no va por ahí.
Es una cosa más. Es
claro,
algo que aporta. Es
claro.
que... Pues Manuel Modesto, enhorabuena.
Gracias.
Empezaré a seguir la tuiteratura ahora que la he descubierto con vosotros. Así es que no os voy a preguntar qué proyectos tenéis porque entiendo que son absolutamente secretos. Así es que no voy a cometer este error, pero bueno, os seguiré con interés. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches.
Buenas noches.
Igualmente.
Y ahora nos vamos con algo bastante menos tecnológico, porque es el turno de escuchar la entrevista que le hicimos a Carmen Posadas, autora ni más ni menos que de 12 novelas, más de 15 libros infantiles, dos biografías y varios ensayos, relatos y guiones de cine y televisión. Carmen Posadas ganó el Premio Planeta en el 1998 con Pequeñas Infamias. También ha sido galardonada con el Premio Apelles Mestres de Literatura Infantil y el Premio de Cultura que otorga la Comunidad de Madrid. Y entre sus títulos más destacados se encuentran La Cinta Roja, El Testigo Invisible o La Hija de Cayetana, que han sido traducidos a más de 25 idiomas. Vamos a hablar hoy de su última obra, La Maestra de Títeres.
Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Ayanta.
Bienvenida a La Media Luz. Qué ganas te tenía, ¿eh?
Bueno, o sea, yo también, porque coincidimos hace poco, ¿te acuerdas? Sí. En uno de estos bolos. Sí. Bueno, en dos bolos seguidos,
exacto. Sí. Y no había leído tu novela, La Maestra de Títeres, que está publicada en Espasa, y le he dicho, la leo, le dije a Carmen, la leo y hacemos la entrevista en condiciones. Y nada, ya la he leído y le estaba comentando que me ha gustado muchísimo, me parece una novela escrita pues con maestría y además una historia muy especial, ¿no? Porque tampoco se puede contar mucho, porque claro, el problema es que aquí desvelas cosas, pero claramente es una novela que te tiene en vilo desde el principio y que además pues tiene una estructura en la que se va pasando pues en tiempos diferentes con dos mujeres principalmente, ¿no? Que son madre e hija, ¿no? Pero ahí vas saltando y vas así pudiendo
hacer como un fresco,
hacer un fresco que quería, de todo este mundo tan increíble, tan español, ¿no?
Sí. Te cuento un poquito cómo se me ocurrió.
A ver.
Porque yo quería hacerle como un homenaje a William Thackeray, que es uno de mis autores favoritos, sobre todo esa maravillosa novela que se llama La Feria de las Vanidades. Sí. Entonces, en La Feria de las Vanidades, él también tiene dos mujeres que son muy distintas, una es la mala y otra es la buena, para entendernos. Y entonces la mala es una chica que no tiene casi formación, ni siquiera es muy guapa, viene de una extracción muy humilde, pero ella consigue situarse y convertirse en un gran personaje en la corte de Inglaterra. Y la otra, que es su amiga... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Se me olvidó. ¡Socorro! Eso será
no me acuerdo. Repente... Bueno, Alzheimer no. Es que tenemos muchos nombres en la cabeza.
Amelia, por Dios. Amelia. Es todo lo contrario. Es buena, es generosa, es romántica. Y a través de la vida de estas dos mujeres... Se va entrelazando
sí.
Y eso le permite a Thackeray hacer un retrato, como un fresco, de cómo es cómo ha sido Inglaterra a lo largo de 50 años. Entonces dije, si yo fuera capaz de hacer la Feria de las Vanidades del mundo actual. Entonces me dije, bueno, ¿quién sería mi Becky Sharp? Que es la mala, para entendernos. Y se me ocurrió que lo que más se puede parecer a este tipo de personaje es alguien de las revistas del corazón. Porque muchas de ellas, ni siquiera son guapas, no tienen formación ninguna, pero sin embargo consiguen convertirse en personajes y la gente sigue su vida como una novela por entregas. Así que ya tenía la mala y necesitaba la buena. Como no quería hacer exactamente el mismo ejercicio que Thackeray, en vez de hacer las amigas, la hice madre e hija. Uh-huh. Y eso me permitía hablar de cómo era España en épocas muy distintas. En los 50, en la época de la posguerra, después en la transición, que es un momento importante porque ahí cambia España muy rápidamente de ser un país en blanco y negro a ser un país en tecnicolor, y luego el presente.
El presente. Pues es impresionante porque desde luego lo que has conseguido es también cobra uno conciencia al leer esta historia, Carmen, del cambio brutal en España, ¿no? Realmente lo tienes página a página y cada vez que saltas de un tiempo a otro se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende digamos en el paisaje y también emocionalmente, ¿no? La diferencia entre esas dos mujeres. es la diferencia de entender la vida, ¿no?
Claro, yo creo que es esa frase de Alfonso Guerra, de este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió.
Sí.
Es que se cumplió absolutamente.
Es tal cual, ¿no?
Porque además es que fue en muy poco tiempo. Yo, fíjate que yo llegué a España en el año 65 y muchas de las cosas que le pasa a Ina, que es la madre, para entendernos, en los años 50, es muy parecido a las impresiones que yo tuve de cómo era España. O sea, de los años 50 a los años 60, España no había cambiado tanto, ¿no? Era un país como en blanco y negro. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos cerca del Estadio Bernabéu y aquello era Cañada Real y todos los domingos pasaban las ovejas. Y además en la colonia del Viso, que es una colonia elegantísima, en el año 65 había luz de gas, venía un farolero, encendía los faroles, a mí me tenía verdaderamente estupefacta
el asunto, claro.
Sí.
Claro.
Y entonces todo ese mundo tan cerrado sobre sí mismo y en el que la religión tenía un peso tan grande, se mantiene un poco hasta la muerte de Franco. Y en la muerte de Franco, de un día para otro, descubrimos la libertad, descubrimos el sexo, descubrimos las ganas de cambiar el mundo. Fue una época muy bonita.
Y fue también, bueno, cuando irrumpen de un modo así lo que es la prensa del corazón, el cotilleo, ¿no? Que tiene que ver y cambia mucho también la manera de dar esa información, ¿no? De hecho, sigue cambiando, ¿no? Seguramente.
Claro, se produce el destape.
El destape en el más total.
Sentido el destape de la total, palabra,
que
claro.
También se revela ahí, claro.
¿No? Entonces, no solamente que las señoras ya salen en paños menores o sin ropa o lo que
no, pero
fuera,
¿cómo,
sino también...
¿cómo te relatas a ti mismo?
Claro,
¿no?
Claro, sí, todo el mundo tenía que hacer como una especie de striptease mental, ¿no? Eso es lo que se esperaba de ti en aquella época.
Me ha gustado muchísimo el cambio, hablando de literatura, ¿no? El cambio de lenguaje que logras entre una época y otra, porque cambia también muchísimo la manera de relatar, claro, y de contar, incluso los diálogos, ¿no? Cómo hablan esos personajes. Es que en ese cambio de costumbres y de maneras y de entender la existencia, pues evidentemente también cambia el pensamiento y por lo tanto la manera de expresarlo.
Me encanta que te hayas dado cuenta, porque
todo
el mundo se fija.
Es muy evidente,
vamos,
y me parece que es un trabajo muy fino, muy difícil, ¿no?
Sí, porque... ahí una vez más me sirvió mucho mi experiencia al llegar. Cuando tú vienes de un país de fuera, digamos, te fijas en cosas que alguien que pertenece a esa sociedad no se da cuenta. Uh-huh. Yo siempre me acuerdo, yo era una niña extra tímida, ¿no? Mi madre quería promocionarme y entonces me sacaba a tomar el té con sus amigas y con las hijas de sus amigas, a ver si yo me hacía a su vez amiga de estas niñas, que nunca lo conseguía, pero en fin. Entonces me acuerdo que fuimos a tomar el té a Embassy con esta señora. Y
hay
su,
una escena
y
también,
hija.
Hay escena
claro,
también en Embassy.
Claro, sale mucho.
Con ese sándwich de ensalada,
ensalada,
¿no?
De lechuga, sí. Y entonces esta señora me dice, bueno, Carmen, ¿tú ya sales con pollos? Y digo, ¿qué me estará diciendo esta señora? ¿Qué será eso de los pollos? Ahora tenemos que explicarlo porque tenemos
no,
mucho...
Es que te decían hola pollo. Mi abuelo, a mi primer novio le decía hola pollo.
Fíjate,
esto ha desaparecido.
Sí, ahora nadie sabe lo que
¿no?
Pero
claro.
En aquella época, entonces, ese tipo de palabras o llamar chata o... ¿sabes? Una cantidad de modismos que han quedado un poco en el olvido. Yo quería retomarlos y que en cada época se hablara como se hablaba entonces.
¿Y cómo trabajas eso? Porque es muy, muy difícil, ¿no? Sacando un poco las curiosidades de los escritores, que es lo que me gusta también en este espacio, te haces listados de palabras antiguas de aquella época y luego las vas utilizando.
Eso también, ¿cómo? Pero fíjate, a mí lo que más me ha servido como documentación de esta novela, porque a pesar de que hablo de los años 70 y de los años 50, requiere mucho más documentación que si hablo de la Edad Media o del siglo XVIII. Y la gente dirá, ¿cómo es posible? Bueno, pues te voy a explicar. Porque si hablas del siglo XVIII o
nadie
de la Edad
sabe.
Media, si me meto la pata, se va a dar cuenta por ahí un profesor de universidad,
sí.
Pero si meto la pata en algo de los años 50 o 70, se va a dar cuenta todo el mundo, ¿no? Así que te tienes que documentar el doble. Primero, intenté leer las novelas que había emblemáticas de aquella época, y entonces leí el Jarama, pero el Jarama pasa en una merienda campestre, entonces no me servía.
Es diferente, claro.
Tiempos de silencio, pero pasa en un sanatorio, tampoco me
necesitaba
servía
necesitaba la cosa urbanita, ¿no?
Claro. Entonces al final, fíjate, lo que más me sirvió fue el cine.
Claro.
Entonces las películas de Berlanga, las de los Ozores, o todas aquellas esas comedias de Edgar Neville, de Conchita Montes, me ayudaron muchísimo para
fabricar
el lenguaje.
Edgar Neville, que tiene ese lenguaje tan tan claro y al mismo tiempo tan gracioso, sí, ¿no? Porque ha quedado como una ternura en realidad, ¿no? Sí. Que es un poco también lo que aparece en La maestra de títeres. Todo este mundo supuestamente rosa, en realidad, pues esconde una historia bastante fuerte, ¿no? O sea, que es un poco el envoltorio con lazo.
Claro. A mí me preocupa porque como yo hablo de ambientes frívolos, algunos lectores piensan que es una novela frívola.
No, en absoluto. Por eso digo que es simplemente es el paisaje, claro, pero no
sí,
tienen...
Yo siempre digo, bueno, es que según eso, ¿dónde queda Proust o dónde queda Truman Capote, ¿no? Que hablaban siempre de esta clase social. Yo
también había un ambiente
social,
frívolo en Ana Karenina, ¿eh?
Pero por favor.
Claro, sí, obviamente.
En casi todas las novelas, sí. En Jane Austen, o sí, sea, dime sí. Quién no. O sea, pero en España un poco ese prejuicio. Y entonces, es verdad que se habla de esa clase social, pero también se habla de otras clases sociales. Por ejemplo, en la época de los años 50, se cuenta cómo es el tontódromo. El tontódromo era donde la calle Serrano, ¿no? Le llamaban así porque todo el mundo iba a pasear para que lo vieran
adelante
y dejarse
para atrás.
Ver y ese tipo de cosas. Pero también se habla de cómo era las células que hacían la oposición a Franco, o se habla de los maquis, se habla de los topos, que a mí son unos personajes que siempre me han producido entre ternura y horror, ¿no? Ese tipo de persona que sabía que lo iban a detener y entonces se convirtió en un prisionero en su propia casa. Había gente que vivía detrás de un armario o encerrado en la azotea,
en la guardia,
y cosas sí. Y pasaban 15 años, ¿no? O sea, que también se habla de eso.
No, no, por supuesto. Pero no contamos más porque es que a mí me parece que vamos a desvelar cosas. O sea, que evidentemente todo el paisaje, todo lo que rodea esta historia, pues es que es impresionante, ¿no? Lola Flores.
Ah, sí. Bueno, es que hay muchos cameos.
Claro, hay cameos. Por eso, y eso es muy divertido realmente porque cuando en una novela entran personas que de algún modo hemos conocido, porque forman parte, pues, de o han formado parte de nuestra realidad, ¿no? Es como si abres una ventana y entra aire maravilloso, ¿no? Claro. Aparece Lola Flores, entre otros.
Claro, yo la pongo en la
y casa. También ahí cambia el lenguaje, por
claro,
cierto.
Claro,
por supuesto.
Habla como tiene que hablar, por supuesto. Sí. Entonces, en aquella época, en los años 50, en los años 60, era muy común esas señoras que organizaban frenéticamente cócteles y todos los viernes o no sé cuánto, entonces ahí se reunía la gente más variopinta. A mí me llamaba mucho la atención porque en una de estas casas te podías encontrar desde el arzobispo primado de Toledo hasta Lola Flores, pasando por la chunga o la duquesa de Alba o el último caradura que decía que era un príncipe polaco y era un vividor. Cosas por el estilo, ¿no? Y entonces se me ocurrió esta idea de que alguien se quedara encerrado en el ascensor con Lola Flores y con Paquita Rico. Que es lo que pasa en la novela.
No decimos nada más. Es una escena muy, muy graciosa. y que ahí está. En fin, un pasito atrás para conocerte un poco mejor, más allá de La maestra de títeres. Creo que si pensamos en los títulos que han marcado tu vida, empezando por orden cronológico, está esto que suena así.
My music, you've stolen it. You've stolen my music.
¿Sabes qué, Ayanta? Que yo tengo pesadillas con esta película hasta el día de hoy.
¿Por qué? A ver, cuéntanos.
Pues es el fantasma de
el
la
fantasma
ópera.
El fantasma de la ópera, sí, que es la adaptación de la celebérrima novela de Gastón Leroux.
Exacto, sí. Y entonces es este pobre desgraciado que le han robado su música y que entonces ha tenido un accidente, está todo completamente desfigurado, tiene la cara quemada.
Bueno, es que además la versión de esta película que hemos escuchado, que es desde los años 40, es aterradora. Es que yo también la recuerdo como algo morbo terrible.
Pues yo hasta el día de hoy, cada vez que voy a un hotel y tengo que descorrer la cortina, porque
te da miedo.
Cuando una de las, no sé, la chica de la película descorre una cortina, sí, sí, y de repente está el fantasma de la ópera como
es una de las grandes abajo, escenas,
¿no? Y yo tengo miedo cada vez que abro una cortina a ver si me voy a encontrar con un fantasma. Sí.
Pero
es impresionante cómo te puede marcar tanto una película cuando eras niña, claro.
Claro, ¿a qué edad la viste?
Sí.
¿Te acuerdas?
Pues, yo, no sé, debía tener 6-7 años, una cosa así.
Veo, de todos modos, que igual que te preparaste con las películas de Berlanga y Edgar Neville y tal para La Maestra de Títeres, que el cine tiene una importancia en tu vida, ¿no? Porque,
sí, sí,
bueno, pues, por ejemplo, creo que te encanta El Crepúsculo de los Dioses.
Ay, sí, yo digo, ¿por qué no se me hubiera ocurrido esta idea tan buena a mí? Me parece genial. Bueno, Billy Wilder en general es un genio, ¿no? Alguien que consigue hacer maravillosa comedia y maravillosa tragedia, eso es muy, muy difícil.
¿De qué manera combinas el cine con la literatura? También se ha llevado tu literatura al cine, ¿no? Pero sí. Es que creo que ahora en escritores de nuestra generación y escritoras, bueno, no digamos en los más jóvenes, realmente la imagen en pantalla tiene, claro, una importancia enorme, ¿no? Aunque no nos demos cuenta.
Una influencia muy grande en que no se escribe igual ahora que se escribía antes de que existiera el cine. Sin ir más lejos, no sé, por ejemplo, todas las maravillosas novelas del siglo XIX, si alguien tenía que hablar, me da igual, de la Martinica, bueno, pues tenía que explicarte desde cómo era un barco, cómo era una palmera, porque es que a lo mejor un señor que vivía en Tours o me da igual, en Badajoz, a lo mejor nunca había visto lo que es un bergantín o un árbol raro, ¿no? Entonces las descripciones en las novelas del siglo XVIII, por eso digo del siglo XIX, son mucho más largas y más detalladas, ¿no? Ahora, gracias al cine, tú no tienes prácticamente que describir nada, con lo cual es mucho más ligero por un lado, pero por otro lado corres el peligro de también perder lo que es la maravillosa evocación de la palabra, ¿no?
Sí, entonces, hay que mantener ahí un equilibrio,
¿no? Un equilibrio,
¿no?
Que es muy difícil, sí.
Sí, pero a veces yo pienso que pensamos en imágenes de cine cuando, claro, se escribe, ¿no? Ya es un lenguaje que está muy metido, sí, dentro de nosotros.
Y otra cosa
nosotros,
que yo creo que el cine ha influido mucho en cómo en la forma de escribir ahora, es en que hoy día
la
nadie...
inmediatez, ¿no?
Y que no puedes, tienes que ir cambiando de escenario muy rápidamente. O sea, no puedes hacer una historia lineal, porque la gente se aburre muchísimo. Entonces ahora son todas fragmentarias y con flashback, y ahora voy a la infancia de esa persona, y ahora tiene 90 años, y ahora se está enamorando, y está todo mezclado, y luego se hace como un puzzle, ¿no?
Bueno, lo que has hecho por ejemplo, sin ir más lejos. A mí me gusta mucho esa manera de relatar, pero bueno, también el relato lineal yo me lo leo encantada.
Claro, o sea, lo que pasa es que el relato lineal, para contar, por ejemplo, esta historia en relato lineal, hubiera tenido 2.000 páginas.
Claro. Claro. Habría sido un,
un novelón.
¿Cómo
de
se llama?
De...
Sí, de...
Bueno, novela Río.
Que ahora sí, también hay muchas novelas que voluminosas, ¿no? Y que la gente las lee con... Otra actriz de la que te declaras una admiradora incondicional y que pertenece a esa época dorada de cine es Bette Davis.
Ay, sí, me fascina. Porque te voy a contar por qué. Yo era una niña muy fea. Además era una
Carmen, que fueras una niña muy fea, pues, o sea,
fea, muy fea. Además, en una familia de guapos, con lo cual es todavía más afrentoso.
¿Y qué pasó luego para convertirte en la guapísima que eres?
Mira, yo era la mayor y tenía dos hermanas rubias de ojos verdes.
Divinas,
y que además cantaban canciones y contaban chistes, y yo, nadie se ha reído jamás de un chiste mío y canto como una rana, o sea, que no tenían una sola oportunidad. Así que íbamos las tres vestidas iguales por la calle y la gente se paraba y decía, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes, qué pelo maravilloso tiene Dolores. Venía a continuación un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta.
Ese ay,
trauma
me muero.
Horrendo. Y entonces yo como me veía tan fea, luego cuando cumplí 14 años, mi madre siempre decía, tú no te preocupes, Carmen, tú vas a ser muy mona. Yo decía, qué tonterías está diciendo, yo soy feísima. Pero mi madre me hizo un cambio de look. Entonces, cuando cumplí 14 años, me llevó a París, me operó la nariz, porque yo tenía una nariz horrible, me cambió de peinado, y entre que estás en esa edad, que sabes que cambias...
Que puedes florecer.
Florecer, sí. Pues volví, ya era otra persona. Pero, para contarte lo de Betty Davis, como era muy fea, yo dije, bueno, me tengo que... Todo con esas edades uno siempre se busca un modelo para copiar, ¿no? Entonces, ¿quién copia a Marilyn Monroe? O hay otra que copia, me da igual, a Jane Fonda o quien sí. te dé la gana. Yo dije, yo tengo que copiar a Betty Davis, que es bastante fea, y voy a...
A una fea con,
claro,
con lo que hay que tener, claro, ¿no?
Entonces sí. Yo elaboré mi personaje alrededor de Betty Davis.
Pues eso está muy bien, eso indudablemente te habrá dado fuerza para abordar muchas cuestiones en la vida, ¿no? Porque claro, a Bette Davis no hay quien la sople. No,
por eso te digo, pero es que además eran como seducciones de mujer fea, que son distintas de las seducciones de mujer
mucho
guapa.
Mucho más elaboradas.
Claro, porque las seducciones de una mujer guapa, lo único que tiene que hacer es batir un poco las pestañas y caen varios muertos, ¿no?
Eso no tiene ningún interés, Carmen.
Por eso no, pero te quiero decir que funciona cuando eres monísima, lo que pasa es que no te funciona cuando ya eres vieja, entonces quedas un poco patética batiendo las pestañas con 60 años y con varios recauchutajes en la cara, ¿no?
Otra curiosidad tuya que me ha llamado la atención es que no te gusta la música, por muy buena que sea, dices.
No.
Ni Mozart, ni música clásica,
¿cómo es eso? Esto lo tengo que explicar
eso?
Porque voy a quedar horrible. No me gusta la música sin letra. O sea, me fascina la ópera, por ejemplo. Uh-huh. Pero como yo vengo de la palabra, a mí lo que me gusta es la palabra. Y entonces la ópera, los tangos, los boleros, todo lo que cuente una historia, a mí me encanta.
Claro, porque a ti lo que te pasa es que sabes muchos idiomas y entonces entiendes todas las letras.
Bueno, no todas, pero
los que no
las
sabemos
que entiendo,
muchos idiomas,
disfruto más.
Pues claro, pues lo damos por hecho, ¿no? O sea que no tenemos esta peculiaridad.
O sea, a mí la música clásica, ir a un concierto me aburre y se me van las ideas para otro lado. Quedó horrible diciendo esto.
No,
pero
no,
no
quedas horrible,
¿verdad?
¿No? O sea, aquí estamos conversando contigo para conocerte un poco más y además está muy bien, claro que sí. A propósito de... Hay una pregunta que yo ya no aguanto más, que es lo de la literatura femenina.
Ah, sí.
Y es una pregunta que en cuanto me la hacen me empieza a temblar el ojo, ¿no? Esta es una historia, desde luego, relatada desde un punto de vista femenino.
Bueno, porque las protagonistas
son mujeres. Son mujeres. Evidentemente no es una novela para mujeres, ¿no? Es una novela para hombres y mujeres, es decir, que la puede leer quien sea. Pero, ¿qué opinión te merece el hecho de que ahora mismo se intente dividir los libros, la literatura, en dos paquetes, donde por un lado están los hombres, por otro lado están las mujeres?
Pues mira,
¿qué es lo que está pasando?
Me tocó hacer una especie de conversatorio con Vargas Llosa, y entonces dije, te voy a hacer una pregunta que nunca te han hecho. Y me dice, imposible, porque me han preguntado absolutamente todo. Y yo, esta no te la han hecho, seguro. ¿Tú crees que existe una literatura femenina y una literatura masculina? Y se quedó, ¡ah! Pues no me lo han preguntado nunca. Y dije, pues a mí me lo preguntan todos los días. Sí.
Por el hecho de ser mujer. O sea, ¿que crees que es por el hecho de ser mujer?
Claro, yo lo que pasa es que creo... Que
qué
no
fuerte,
hay...
¿no? No lo había pensado yo así.
Sí, los hombres no nos preguntan eso nunca. Claro,
es como cuando te preguntan que si puedes combinar bien la actividad familiar con la de la escritura.
Sí,
¿no?
Tampoco se lo preguntan
tampoco,
los hombres,
por eso,
¿no?
Sí.
Yo lo que creo es que hay temas femeninos y temas masculinos. O sea, bueno, para empezar un poquito más atrás, existe buena literatura y mala literatura. O sea,
sí, independientemente.
Y también, o sea, esta pregunta de si hay literatura femenina o no, se puede contestar tanto con un sí como con un no. Puedes decir que todo influye a la hora de escribir, influye la raza a la que pertenezcas, la edad, y cómo no va a influir algo tan importante como el género, ¿no? Obviamente tiene que influir. Pero también es cierto que hay grandísimas novelas aparentemente masculinas que están escritas por mujer, como puede ser Memorias de Adriano. O sea, tú lees Memorias de Adriano y dirías, esta novela está hecha por un hombre, ¿no? En cambio, hay novelas que parecen hechas por una mujer y están hechas por un hombre. Sí, no vamos a hablar de homosexuales porque a lo mejor ahí puede haber una
variante,
proximidad.
Sí.
Pero por ejemplo, Retrato de una dama de Henry James. Pues parece una novela femenina, ¿no? O incluso...
Bueno, Madame Bovary.
Bovary.
Sin ir más
sí,
lejos, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo lo que creo es que hay temas femeninos y temas masculinos. Esto se nota mucho cuando vas con el novio al cine. Entonces, a los maridos siempre quieren ver unas películas de guerra y de choques y de ciencia ficción y cosas por el estilo. Nosotros queremos ver la psicológica, la que tiene una historia de amor, etcétera, ¿no? Así que depende. Pues hay mujeres que pueden hacer ese tipo de literatura. Y sin ir más lejos, hace poco ganó un Oscar una mujer, que no me acuerdo cómo se llama, que su novela era bélica, una novela bélica.
Sí, sé perfectamente.
Sobre la guerra de Irak. Sí, sí. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, tú jamás dirías que esa película está dirigida por una mujer. Es porque el tema es masculino. Y lo mismo pasa con las novelas, ¿no? Pero yo, de todas maneras, trato de que en mis novelas los personajes estén muy definidos, tanto de los hombres como de las mujeres. Y de hecho me trabajo mucho más los hombres que las mujeres, porque me divierten más los hombres, claro, me gustan más.
Son más desconocidos, sí. ¿No? Ahí hay que investigar más. Claro. En La Maestra de Títeres, ¿cómo llega la idea? O generalmente, ¿cómo aparece? ¿Cómo te decides a la hora de elegir algo que luego te va a tener entretenida posiblemente mucho tiempo, ¿no?
Bueno, yo lo único que quería, que uno que sabía, es que le quería hacer este homenaje a William Thackeray.
Sí.
Pero yo soy de esos escritores que no tienen la más remota idea.
Que simplemente te sientas a escribir.
Y a ver
no
qué pasa.
No me digas, ¿de
sí,
verdad?
Sí, 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 sí.
¿Abandonas o no? O sea, ¿abandonas cuando has empezado a escribir y dices no? ¿Y dejas, tiras unas páginas o sigues?
No, a ver, yo creo que hay como dos tipos de escritores. Javier Marías le llama a los escritores con brújula y los escritores con mapa. Yo les llamo a los escritores cojos y los escritores ciegos, pero en fin, es lo mismo. Los escritores cojos son los que antes necesitan muletas, ¿no? Entonces, antes de ponerse a escribir, tiene que hacer como unos esquemas, entonces saben perfectamente cuál es la primera frase, hacen unas fichas policiales de cómo son los personajes. Entonces dice, pues fulano de tal, desayuna café con leche con 3 terrones de azúcar y le gustan los calcetines cortos o me da igual o una cantidad de detalles. Y hasta que no tienen todo eso muy armado, no se ponen a escribir. Esos son los cojos.
Los
y los
cojos.
Ciegos son los que no tienen la más repajolera idea de lo que va a pasar en su novela,
¿no?
Que soy yo. Entonces yo lo único que sabía que quería hacerle este homenaje a William Thackeray.
Sí.
Entonces me siento delante del ordenador. Y digo, bueno, a ver, Carmencita, ¿qué se te ocurre? Y lo primero que me vino a la cabeza es una frase que dice, anoche maté a mamá y no
sí,
sentí nada,
que
es el título del primer capítulo. Y esta frase, yo no sé dónde la he oído. No, la he buscado en internet y no la he conseguido recuperar. Yo siempre pensé que era el título de un libro o de un cuento de una de esas escritoras norteamericanas muy jóvenes, muy iconoclastas, y siempre estaba buscando a ver qué contaba después de ese título. Nunca lo encontré, pero la rescaté para esta novela.
Bueno,
pongo el título.
Es un comienzo notable, ¿no? O sea, realmente inquietante.
Claro, y entonces digo,
a partir de ahí, ¿qué pasa?
A ver qué pasa. Y entonces, bueno, se me ocurre que si una madre ve escrito en el espejo del cuarto de baño, que es lo que le pasa...
Con lápiz de labios.
Con lápiz de labios. Esta frase, lo primero que hace es va la niña al psicólogo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces empezamos por ahí.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí se va tejiendo la historia. Ya, a ver qué sale.
Qué maravilla, Carmen. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Repetimos, La Maestra de Títeres en Espasa, Carmen Posadas. Hay que leerlo. Gracias,
bueno,
querida.
Bueno, muchísimas gracias, Ayanta. Me encantó
Buenas
charlar
noches,
contigo.
A mí también.
Un beso muy grande.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol.
sensación o sentir vulgar. Una sola cosa, un solo lugar. Un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez.
Hasta aquí hemos llegado. Están ya muy próximas las 3 de la madrugada y esto quiere decir que nosotros nos vamos, pero antes, como siempre, os dejamos con La noche boca arriba, que es ese cuento que os leemos siempre antes de que cerréis los ojos para que soñéis apropiadamente. Mañana no volvemos porque es viernes y sabéis que estamos de lunes a jueves, pero el lunes aquí súper puntuales a las 12:30 de la madrugada estaremos Alma Espinosa a la producción, Amalio Varela a la realización y Eva Guillamón que nos habla. Buenas noches y hasta el lunes.
Sleep one, sleep tall.
Hoy en La noche boca arriba.
When you turn off the light.
Castigo, de Mario Halley Mora.
Sleep one, sleep well, my love.
Cuando era niño, cazaba pajaritos con un rifle de aire comprimido. La carne casi inmaterial de los canarios y gorriones se desgarraba al impacto de sus municiones. Plumajes azules, verdes, amarillos, rojos, se manchaban con el púrpura de la sangre. Creció, se hizo hombre, y ya no mataba pajarillos, sino jabalíes asustados, tapires bonachones, tigres acosados, venados, que aún en la muerte tenían en los ojos el pánico y la angustia. Llegó a viejo y murió. En el infierno inventaron un castigo nuevo para él: pasear por un bosque encantado, iluminado de trinos y lleno de piezas de caza. Él iría desarmado.